Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz, Nuevo Baño Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos al martes 5 de octubre del 2021. Aquí se inician Las Mañanas con Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM. Recuerden que si no pueden oír el programa en directo, pueden hacerlo a las 13 horas y por la noche a eso de las 10 de la noche. Hoy celebramos el Día Mundial de los Docentes, día importante. ¿Por qué? Porque los docentes son la clave del futuro. La falta de vocación pedagógica y educacional ha supuesto una crisis importante. Y además, el Día Mundial es para todos los docentes, no para los españoles que tienen unas buenas vacaciones, unos buenos salarios, unos buenos contratos, a pesar de todas las dificultades que tienen esas listas de espera, la gente que no tiene oposiciones ganadas con propiedad, en propiedad, sino que están en lista de sustitución. Pero bueno, aquí en España los profesores, ya sean de primaria, de bachillerato o universitario, tienen un futuro garantizado y, la verdad, una estabilidad profesional bastante importante. Pero a nivel mundial, los docentes no tienen tanta calidad de vida ni tanta estabilidad profesional. Con lo cual, lo que se celebra es la reivindicación de que el mundo docente sea considerado la pieza clave que es para el futuro de la sociedad mundial. Habría mucho de lo que hablar de la docencia en España. Pero hoy no es el día. Hoy vamos a celebrar el Día Mundial de la Docencia y los Docentes. El lema de este año: los docentes en el centro de la recuperación de la educación. Muy importante. Clave para el futuro de este mundo. También celebramos hoy el Día Mundial de James Bond. No es broma. Aquí tiene Día Mundial hasta el apuntador. Algunos no los tenemos, pero otros sí. James Bond es muy importante para la cultura occidental. Lo que sí es verdad es que ha sido interpretado por muchísimos actores, ¿no? Yo me quedo con Sean Connery. Pero también estuvo Roger Moore, estuvo Timothy Dalton, Pierce Brosnan y el que ya no va a hacer más películas de James Bond, el actual, Daniel Craig. Pues nada, celebremos el Día Internacional de James Bond viendo alguna peliculilla esta tarde del Agente 007. Felicidades a los Plácidos. Hay un Plácido muy especial. Al que le guste comer viejas, sabe a quién me refiero. Pues sí, felicidades a los Plácidos, a los Atilanos y a los Mauros. Y también a las Galas y a las Flavianas. ¿Y ayer qué fue lo que pasó? ¿Quién no sabe lo que pasó? Nadie. ¿Por qué? Porque en el mundo hay 6.000 millones de cuentas de Facebook. Y ayer Facebook tuvo un problemilla y, por ende, Instagram y WhatsApp. Yo no soy muy usuario de redes sociales, pero me he dado cuenta que WhatsApp es una red social, porque eso sí lo uso. Y qué angustia, desde las 4:30, sin poder saber qué estaba pasando en mi red de contactos, que no me contestaban. No estaba ni en visto, eso del doble tick azul, ¿no? Estaba con un relojito pendiente de salir, en algunos casos, y en otros, pues, pendiente de responder. Qué angustia, qué angustia. La dependencia a la tecnología cada día es mayor. Y me mentirán, porque todo el mundo dice: ¡ah, qué alegría, qué bien estuve sin WhatsApp! ¡Ah, qué no sé qué, qué estupendo! Kikiriki, por no decir una mierda para ti. Aquí el que más y el que menos se le apretó el nudo a la corbata. Porque allá de las 10:30 de la noche estaba uno angustiado, yo por lo menos. Digo, ¿y ahora qué hacemos si no sé qué ha pasado con este? Y encima, ahora hemos tomado la costumbre de que los teléfonos los tenemos como receptores de WhatsApp. ¿A cuánta gente llamaron ayer ustedes que no les cogían el teléfono? Porque yo me pensaba que era cosa de mis hijos, que tienen los teléfonos en silencio porque están usando una aplicación y dicen: ah, me va a molestar papá para contarme cosas. Y no me cogen el teléfono. ¿Qué va, qué va? La gente se ha acostumbrado a que antes de recibir una llamada hay que mandarle un WhatsApp. Oye, ¿a qué no te puedo llamar? ¿Cuándo vas a estar disponible? Y además se mete uno en una reunión y el WhatsApp se pone en silencio y después contestamos, ¿no? Pues sí, hemos cambiado nuestros hábitos de comunicación, creemos que estamos mejor comunicados, pero como alguien se le dé por apagar una tecla indebidamente, nos deja angustiaditos, angustiaditos, angustiaditos. Pues nada, ayer celebramos las 6 horas sin WhatsApp. Yo lo pasé fatal, no sé ustedes. Pero el que lo pasó mal, entre comillas, mal, porque claro, 6.000 millones de dólares, que es para Mark Zuckerberg. Poco para usted, a lo mejor 6 euros, ¿no? Se le cayeron, pues sí, los 10 de propina. 6.000 millones de euros perdieron ayer en 6 horas las acciones del grupo de comunicación Facebook, Instagram, no sé cómo se llama exactamente la empresa, pero bueno, el patrimonio de Mark Zuckerberg. Algunos hablaban de billones, pero ya saben que billones es una barbaridad, ¿eh? Son millones de millones. Pero bueno, no está mal, ¿eh? El pellizquito de 6.000 millones de dólares en 6 horas de caída de sus redes está muy bien, ¿eh? Ya me gustaría a mí, yo con los de los 6.000 millones con 6... me conformaría. Hay otros 1.000 que pueden estar agraciados con otros 6 millones. Ni la 11, ¿eh? Reparte tanto. Pues ya saben ustedes. Háganse una red social y tengan suerte en la vida, que en 6 horas se pueden perder 6.000 millones, con lo cual también se pueden ganar. Vamos a saber qué nos espera en materia climatológica, como siempre. Lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en general en la isla de Tenerife, salvo una zona norte con una mayor nubosidad, aunque se irán abriendo algunos claros durante las horas centrales, con temperaturas por su parte en ligero descenso, más significativo en las máximas en medianías, valores de 26 grados por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife, 24 en La Laguna, en Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz. El viento soplando del nordeste con mayor fuerza en extremo noroeste, costa este y en medianías de la vertiente este del área metropolitana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues después de 15 días de haberse abierto la boca en cabeza de vaca allá por Cumbre Vieja en La Palma, sigue acaparando casi la totalidad de la información local y autonómica el volcán. Llámenlo como quieran, hay quien se empeña en ponerle un nombre. Todavía no tiene oficialmente el nombre, el volcán de La Palma. Todo el mundo ya lo conoce por ese nombre. Así que ya esperaremos que le pongan nombre. Pero 15 días vomitando lava de manera ininterrumpida, a excepción de esas pequeñas horas, 2 horas en concreto, que se colapsó, que se paró el lunes de la semana pasada. Pues tras 15 días, el colapso que se produjo ayer o antes de ayer por la tarde en el edificio volcánico que se estaba construyendo, provocó que la lava fuera más fluida y en mayor cantidad. Pero también provocó que se empezara a pensar que era posible que hubiese algún tipo de necesidad de que el volcán aliviara por otro lado. Bueno, pues vamos a poner datos. Ayer hablábamos con David y creo que lo dejó bastante claro. Pero en las últimas horas no se han producido direcciones nuevas de la información contrastada, ¿no? La lava, ya digo, es más fluida y sale en más cantidad. Está provocando ya la... Bueno, ya se ha producido la evacuación de 80 millones de metros cúbicos, más del doble que el Teneguí hace 50 años. La prioridad es controlar que esta lava siga los cauces que ya ha marcado las coladas predecesoras. Y parece ser que es bastante probable que no se siga ampliando el frente de actuación de la colada, que ya en algunos casos ocupa los 1,2 kilómetros de anchura. Lo que ha pasado, por lo visto, según los investigadores de Involcán y del IGN, es que se han formado tubos interiores a las enormes coladas en algunos puntos de más de 80 metros de altura, que es una barbaridad, ¿no? Pero es que han rellenado barrancos y han seguido creciendo hacia arriba. Bueno, pues dentro de esas coladas fantásticas y enormes se han formado tubos volcánicos que a veces cuando vamos y visitamos nuestras islas los vemos, ¿no? Que existieron en su día y hoy se ven vacíos, ¿no? Pues que permiten el fluir de la lava por el interior de estas coladas y hacen que se vaya evacuando la mayor cantidad de producto piroplástico líquido en el mar. En el mar, que ya tenemos una fajana que sigue creciendo, ya está por 32 hectáreas y tiene un frente que va acercándose al kilómetro 100 también. Está comiéndose las playas laterales y está haciendo un destrozo importante, sobre todo para algunos surferos, y va a transformar claramente el litoral de la isla de La Palma. Lo que ocurre es que ya hacia dentro del mar va a ser complicado porque las profundidades se están acercando a los 200 metros. Hay barcos oceanográficos supervisando qué está pasando en los fondos marinos, pero realmente la preocupación máxima siguen siendo los temblores que se producen a más de 15 kilómetros, así que tranquilos que de momento nada induce a pensar que vaya a haber una segunda erupción por otra parte de la isla, sino que simplemente siguen apostando porque es la comunicación de cámaras magmáticas que está provocando que en vez de 17 millones de metros cúbicos ya vayamos por 80, ¿no? Seguirán vaciando esa reserva de lava que está en el subsuelo de la isla de La Palma. Así que tranquilos, que aunque haya una cantidad importante de sismos registrados en el sur, nada indica que se pueda producir otra nueva abertura. La calidad del aire también sigue preocupando, pero está dentro de una normalidad. Los vientos, además, favorecen que se vayan las cenizas y los gases hacia sitios menos poblados y, fundamentalmente, hacia el sur de la isla, donde más problemas tienen. Y aunque llegue ceniza al norte de Tenerife, ya tenemos cenizas bastantes en la isla del Hierro, incluso hay una pequeña alarma para recoger esa ceniza, pues nada, no existe todavía riesgo, ni parece que vaya a ser posible que pase. Lo que sí, hay que seguir controlando que esa nube tóxica se desplace hacia sitios poco poblados o en densidades que no sean o no entrañen riesgo para la salud pública. Sigue habiendo incremento en el número de construcciones afectadas y dañadas, así como las destruidas, ¿no? Ya tienen un censo de edificaciones, ya sean viviendas, ya sean cuartos de apero, cuadras de ganadería, superior a las 1.000 propiedades destruidas y en torno a 1.200 afectadas. Las hectáreas siguen creciendo a muchísimo menor ritmo que en los últimos días, ya digo, porque la lava fluye por túneles o por tubos volcánicos hacia el mar. Pues ya son 413 hectáreas. Y de los 6.500 evacuados que siguen existiendo en el Valle de Aridane, está siendo posible el que en periodos de 45 minutos algunos de los evacuados regresen a sus propiedades para intentar rescatar los enseres que en su momento, por la premura de la evacuación, no fue posible su tramo en retirar de su vivienda. Lo más interesante vuelve a ser los anuncios que, tras el Consejo de Ministros del día de ayer, el señor Sánchez hizo sobre cómo va a ayudar a la reconstrucción de La Palma y atender las emergencias. Siguen siendo 206 millones más, a sumar a los 10,5 irrisorios que notificaron el domingo pasado, o el martes pasado, o el jueves pasado. Bueno, uno de estos días que están anunciando millones, ¿no? Y lo que sí ya parece que ha dado las líneas maestras en qué se va a gastar esa cantidad de millones de euros, ¿no? En principio, en reconstruir infraestructuras, que entre las que están, acaba de destacar, los 30 kilómetros de carretera destruida, que además no va a ser cortar la lava y rehacer la carretera por el sitio que está. Hay que hacer un plan de movilidad y nuevo, y probablemente haya que trazar carreteras nuevas, porque según cómo quede, cuando acabe la erupción volcánica, cómo quede la disposición del valle, a lo mejor pues hay que hacer trazados muy diferentes a los que originalmente destruyó la lava. Pues ya digo, de esos 206 millones, la mayoría, o una gran parte, para la reconstrucción de infraestructuras, de carreteras, de sistemas de riego. Suministros especiales como agua y también luz. Es decir, que alguna compañía eléctrica también se va a beneficiar de reponer sus líneas eléctricas y telefónicas. También provisiones de emergencia y reposición de enseres. Extensiones fiscales y ayudas directas a autónomos y pymes. ¿Cantidades para todos estos conceptos? Pues no está desglosado, pero bueno, la suma de todas estas ayudas serán los 206 millones. A esto hay que sumar, como decíamos ayer, los ya 40 millones anunciados por el Gobierno de Canarias, que pasó en 24 horas de 28 a 40, más los 10,5 iniciales del Gobierno. ¿Qué falta todavía a este paquete de ayuda? Pues faltan los que Juan Fernando López Aguilar anunció hace dos semanas, que existen unas ayudas de emergencia en la Comunidad Europea, que son fácilmente solicitables una vez que se justifica o se acredita que los daños producidos por la catástrofe son superiores al 1% del Producto Interior Bruto, que ya se garantizó por encima de los 410 millones los daños causados. Y los fondos de rescate o de colaboración en la reconstrucción también europeo, con lo cual aquí va a haber una lluvia de millones que empecemos a mirar, porque se suman a los de la Next Generation de la Resiliencia y la Reconstrucción Europea después del COVID. Quien no quiera hablar de este tema por sensibilidad, pues que no lo haga, pero a mí no me apetece mucho estar mirando para otro lado mientras que los políticos lo hacen. Yo creo que ya es el momento de que los políticos o la clase política deje de posturear y ponerse la careta del dolor, porque de verdad lo deben de pasar mal las personas que están pasándolo mal, pero la responsabilidad de los que administran es mirar por delante. Y aunque sea un ejercicio de dureza, es lo que les toca. Ellos no están ahora para poner paños de agua caliente. Los que están para poner ayuda son los profesionales, la gente que está a pie de cañón, los que están tocando a la población que está pasándolo mal. Los que están mandando, ya está bien de sacar rédito político al sufrimiento de las personas. Y con frases vacías y de marketing político asqueroso, es decir, no es el momento de qué. La solidaridad del pueblo ya está. La atención a las personas dañadas Si no está, hay que ponerla. Pero no son ustedes los que van a dar consuelo. Ya el rey vino. Ya Pedro Sánchez hizo su foto. Ya el delegado del gobierno está. Ya el presidente del cabildo está trabajando. Ya hay una oficina. Ya está bien. ¿Ustedes qué deben hacer? Seguir diciendo, no es el momento de hablar de que hay una oportunidad. No. Ustedes tienen que estar buscando la oportunidad para reconstruir la isla. Y para sacar el mayor beneficio a la situación de catástrofe natural. La semana pasada yo decía, es que estas cosas no se pueden decir porque están mal vistas. Pues he cambiado. Y yo ya lo había empezado a decir. La catástrofe es una realidad. Se está atendiendo a las personas en la mejor medida. Y que lo sigan haciendo y cada vez mejor. Y que se vayan arreglando los problemas de las personas. Pero los políticos no están ahí para ponerse medallas, ni para poner el llantito, ni para decir qué catástrofe más grande, una y otra vez. Ya son 15 días. Ya ustedes está bien de anunciar que van a venir millones. Preparen las leyes, preparen las administraciones, preparen las normas que haya falta que modificar para que la reconstrucción sea una realidad. No esperen a sacar más provecho, que ya el dolor está causado. Se va a seguir causando mientras que la lava salga. Pero ustedes no están ya para sacarse más fotos. Están para ponerse a trabajar. Pero bueno, millones van a venir. A ver cómo los gastan y si son realmente eficaces. De momento, yo sinceramente no veo que la eficacia prime. Que hay mucho interés, que hay mucha solidaridad del pueblo. Pero de verdad, yo creo que ya es el momento de que se pongan a trabajar. Inmigrantes pues siguen llegando a nuestras costas y los datos son escalofriantes. Después de 9 meses del año 2021, batimos récords. Esto del lenguaje inclusivo a veces me hace pasar malas pasadas, pero bueno. 93 pateras en septiembre se han sumado ya a las 340 que vienen desde principio de año. El total de inmigrantes ilegales, 13.118. Estamos hablando de las Islas Canarias, ¿eh? No de España ni la Unión Europea. Canarias, la ruta atlántica. Estos son los que llegan, no los que se quedan por el camino. Que también habría que analizar el drama que supone el cementerio del Atlántico. Pero insisto, se ha aumentado en un año más del doble, el 114%. 114% es el 14% más del doble. En lo que va de año 2021 y no hemos acabado. Es para tomárselo en serio, ¿eh? No es para que yo lo diga aquí en Gente Radio una vez al día, porque casi todos los días hablo de inmigración. Es para tomárselo en serio porque parece que este problema nos acompaña ya como los calzoncillos, que tenemos que tener puesto uno siempre, ¿no? Y no nos damos cuenta, o como el pelo que va encima de la cabeza, el que lo tenga. O como el reloj para mirar, o el móvil en la mano. Es decir, pues tiene una cosa que ya no nos preocupa, ya lo hemos normalizado. Y no, ¿eh? Porque esto sigue creciendo. Y 13.118 personas han llegado a nuestras costas. No todos han salido vía península, ¿eh? Aquí hay centros de acogida. Y después se crea la crispación que se creó en la temporada pasada, un poquito antes del COVID, ¿no? Que había muchos inmigrantes con grandes privilegios por encima de la clase media. Y incluso ya se ha hablado en La Palma que los inmigrantes ilegales en hoteles y los otros en campos de fútbol, ¿no? Después se va creando la crispación social y se alimenta el caldo de cultivo de que discursos de radicalidad y odio se afiancen en la mente de los ciudadanos. Tenemos que buscar, de verdad, que esto sea una solución. Y yo, por más decirlo aquí, no voy a parar. No se puede mirar para otro lado. El efecto avestruz, que algunos han llevado a la máxima, no sirve para solucionar ningún problema. Y esto es un problema que nos acompaña, ¿eh? Nos acompaña de verdad. 13.118 en el año 21, 3.863 en el último mes de septiembre. Datos del paro. Según el cristal que se mire, a veces son buenos, a veces son malos. Esta vez no pueden ser malos. Que nadie le ponga adjetivo a estos datos que no sean positivos, ¿vale? Hay gente empeñada en que cualquier cosa que salga a la luz pública tiene que ser un elemento de agresión hacia el gobierno. Pues mire usted, no sé si será responsabilidad del gobierno o no, pero los datos son los que son y ya no se le puede dar la vuelta. Se pueden interpretar. Y se pueden decir que no son del todo buenos, porque la situación está, pero ya está bien de darle la vuelta a todo. El paro ha bajado. En septiembre, 20.699 menos personas demandando empleo, lo que es un 8,84%. Igual que decimos que Canarias a veces está a la cola de todo, ahora no. Number one en España. La comunidad autónoma que más empleo ha creado en el mes de septiembre. Algunos dirán, oh, es que estábamos tan mal de paro, es que menos que ahora. Éramos la comunidad. Bueno, pues señores, vamos a disfrutar de lo bueno, ¿no? La botella medio llena. No siempre dando leñas, porque además eso genera desasosiego y desamparo y desilusión. Hay que estar ilusionado. 8,84. Pero además esto, comparativamente, que siempre es mejor, porque nos gusta compararnos, porque siempre estamos haciendo competiciones, hemos cuadriplicado la cifra del resto de España, que sube un 2,8%, un 2,28%. Nosotros el 8,84. Vamos a sacar pecho, ¿no? Vamos a celebrar estos datos y que vayamos por ese mismo camino. 213.000 desempleados siguen quedando. Con lo cual, saquemos pecho, pero no nos olvidemos que tenemos que seguir en la línea de generar empleo. ¿Y cómo se va a generar empleo? Pues cotizando la seguridad social, entre otras cosas. Porque muchas veces también hemos comentado en estos micrófonos que los datos del paro a veces se enmascaran con el número de cotizantes. Pues es que ahora no cabe la menor duda, la seguridad social también hay más cotizantes. En concreto, 17.134. Se dan cuenta que los números no son iguales, ¿no? 17.000 nuevos cotizantes, 20.000 empleos. Aquí pasa algo raro, ¿no? Pero bueno, son las incongruencias del sistema de control y los números que se manejan a nivel de estadística, ¿no? Siempre nos gustaría saber el importe de la cotización general de la seguridad social en el régimen autónomo y el régimen general. Eso es realmente lo que le da el pulso al crecimiento de la economía. Que exista empleo cotizado. Que exista empleo aportando dinero a la seguridad social. Pero ese dato es difícilmente conseguible. De todas maneras, todos los datos que manejamos hoy en el empleo en Canarias son positivos y es uno de los mejores datos de los meses de septiembre de la traza histórica desde que existen registros de paro y de desempleo. Así que aplaudamos este dato, que nos genere ilusión y que sigamos por la línea de generar empleo. Aunque sea, de verdad, de poca calidad. Ya iremos a generarlo de mejor calidad. Y además yo soy crítico en este tema por lo que estaba hablando de la cotización a la seguridad social. El empleo a veces es muy voluble, es muy inseguro, es de muy baja calidad. Pero ahora mismo lo que realmente necesitamos es que la economía empiece a caminar y que los empleos empiecen a ser una realidad. Ya iremos mejorando. El turismo, también podemos leer este dato de una manera o de otra. Podemos decir que se han recuperado el 50% de los turistas extranjeros del año 2019 al 2021, lo cual es una noticia en positivo, o podemos decir que no hemos alcanzado más que el 50,5 de los datos del año 2019, sufriendo un retroceso del 45% en los datos de turismo extranjero del 2019 a hoy. ¿Con cuál versión de la noticia se queda? Yo me quedo con la positiva. Llevamos al 50% del turismo extranjero. Hay más conectividad, tenemos 140 destinos preparados. Los vuelos han subido ya un 8%, estamos a punto de recuperar los niveles de conectividad del año 19 y el turismo parece que va por el camino correcto. Además, Siam Park, 10 años después, sigue siendo el number one de los parques europeos, parques temáticos europeos. Y además, se ha aumentado el gasto por turista con respecto a 2019, puesto que hemos disminuido el número de turistas un 45%, pero sin embargo, el gasto no se ha disminuido más que un 39. ¿Qué quiere decir esto? Que los que vienen se quedan más tiempo y gastan más dinero. El COVID ha modificado el modelo turístico y nosotros tenemos que seguir modificándolo en la línea correcta. Se han gastado menos dinero que el año 2019, pero en menos porcentaje que el número de visitantes que hemos recibido. La audiencia te cuenta, también le pega un leñacito interesante y además es interesante leer el artículo y el informe. A los cabildos de Canarias, a todos en general, a los 7, que mientras que no haya 8, a las 7. ¿Por qué? Porque detecta en los años 2018-2019, la audiencia de cuenta va un poco retrasada, se dan cuenta, que tiene mucho trabajo acumulado, ¿no? Entonces es como los quirófanos que tienen lista de espera. Pues claro, leer un informe del 18 y del 19 en el año 21 es un poco desalentador, ¿no? Pero bueno, hay que analizarlo y verlo porque además no ha cambiado mucho la situación del 18 al 21, ¿no? Y sobre todo en este tema que vamos a tratar, que son la eficiencia en la recogida de los residuos sólidos, el reciclado y lo que ahora está de moda llamar economía circular. Bueno, pues la audiencia de cuentas dice que es muy ineficiente, que es deficitaria la gestión de los residuos sólidos. Y toca un tema que a mí me parece interesante porque pone el dedo en la llaga. Lo atribuye esta falta de eficiencia en el tratamiento de residuos sólidos en un tema que ya va siendo hora que empecemos a tomarnos en serio. La falta de normativa común. Resulta que nos quejamos que existen 17 modelos educativos, sanitarios, que la justicia está desparramada por comunidades autónomas, que la educación está por ahí haciendo agua. Pero es que resulta que en una cosa tan fundamental y que forma parte de la reinvención de las Islas Canarias y de la generación de un nuevo destino turístico sostenible y medioambientalmente activo, pues que los 7 cabildos de las Islas Canarias no tengan una normativa común a la hora de tratar los residuos sólidos después de yo creo que más de 40 años, de PIRS, de planta de incineración de residuos sólidos, de esos planes de recogida de basura, y que no haya un común denominador, una común normativa de recogidas de basura en los distintos municipios de las distintas islas, y que haya la duda que si esos contenedores que pone cada ayuntamiento de distintos colores y de distintas formas en las calles de sus ayuntamientos, de sus municipios, vayan después a una planta donde se recicle. La Audiencia de Cuentas dice, oye, es que esto es un mare magnum y no hay una normativa común, ni insular ni extrainsular. Y deberían de ponerse a trabajar también en esta línea, ¿no les parece a ustedes? Porque en el 18 y el 19 estábamos mal, pero en el 21 no estamos mejor. Y con una consejería del cabildo y una de los cabildos y unas consejerías también del gobierno autónomo de transición ecológica, de cambio climático, de ciudad sostenible, de tanta motivación que hay porque esto sea una realidad, que se produzca una mejora del medio ambiente, vamos a empezar por esto, ¿no les parece? Hay muchas cosas: tratamiento de agua, vertidos al mar, gestión de barranco, movilidad sostenible, eficiencia energética, energías alternativas y poco contaminado. Hay muchísimas cosas, pero esto no está mal, ¿no? Porque si hay un problema tenemos en las islas es que la basura, ¿a dónde la echamos? Y generamos muchísima basura. Y otro dato que, bueno, es desalentador, pero hay que darlo también. Porque además venimos hablando de este tema durante muchísimo tiempo en casi todos los medios de comunicación, pero parece que nadie lo oye. Nadie de los que tienen que tomar las medidas, ¿no? Porque hablábamos de ¿se acuerdan del escándalo de la residencia de la tercera edad con la sarna y la falta de atención a nuestros mayores? ¿Se acuerdan, no? No hace tanto, ¿no? El informe del diputado del Común también, que lleva en una gaveta unos años. No hace tanto de esto, ¿no? Y la falta de gestión correcta por parte de la Consejería de Noemí Santana. Bueno, pues los datos que hoy se hacen públicos no indican más que eso es una realidad. Es decir, que los servicios sociales en Canarias no van por el buen camino que deberían ir. Aquellos que decían que era necesaria una incorporación de un partido progresista para que se atendiera mejor a las clases desfavorecidas. Bueno, pues lleva usted ya 2 años con todo el poder, ¿no? Pues resulta que Canarias es la segunda comunidad por detrás, es decir, por la cola, que menos inversión hace por dependiente. Nos gastamos 969 euros al año por dependiente en Canarias. No me he equivocado. 969 euros, no llega a 1.000 euros al año por persona dependiente en Canarias. Y además, la tardanza en llegar esas ayudas a veces consigue que las personas que solicitan las ayudas mueran sin haberlas recibido. Esto hay que mejorarlo, pero de mejorarlo de verdad, en serio, ¿no? Creo que uno de los analistas de hoy me propuso ayer hablar de este tema y a ver qué consecuencias sacamos. Más cositas aquí a nivel Canaria. El PSOE, que es experto en postureo y en marketing político, dice que la situación de excepcionalidad que vivimos en La Palma pues hace conveniente que todos los congresos insulares de todas las Islas Canarias se suspendan. Pues vale, se lo compramos, pero no mientan. Esto no tiene nada que ver con La Palma. Les viene muy bien que el Pisuerga pase por Valladolid para justificar lo injustificable. Pero el que se paralicen los congresos y se demoren es porque no lo tienen del todo claro qué va a pasar en esos congresos. No porque el volcán de La Palma esté echando lava, ¿no? Sería lógico que se paralizara el Congreso Insular de La Palma. Pero el resto, por solidaridad, ¿por qué? Porque cualquier excusa sirve para parar. Sobre todo cuando no tienes controlado lo que puede pasar en un congreso, ¿verdad? Y la mujer de César, aparte de serlo, tiene que parecerlo, ¿no? Y ustedes ni lo son, ni los parecen. Partido poco unido y más en Canarias. Y además, los cuchillos están afilados, porque hay venganzas personales que hay que poner encima de la mesa y qué mejor oportunidad que los congresos insulares. Así que el PSOE, Ferraz, dice, Canarios, esténse quietitos, que la tienen liada parda y estamos gobernando en la comunidad autónoma y en el Cabildo de Tenerife y somos ahora mismo el partido con mejores expectativas de voto, así que no vamos a liarla, ¿eh? Estás quieto, que ha explotado un volcán en La Palma, ya está, ya tenemos la justificación perfecta. Bueno, el PSOE aplaza congresos insulares por la excepcionalidad de La Palma. Y una cosa que bueno, yo esto lo voy a decir porque además de que haya personas por aquí que ya lo llevan diciendo semanas, yo ya hoy creo que se puede decir que Manuel Domínguez es el próximo líder del Partido Popular. Pero que se olviden, yo también pienso que se presentará a alcalde de Los Realejos. Lo comentábamos José y yo antes de empezar el programa de hoy y quería comentarlo. Lo que está claro es que está amortizada María Estrella Navarro, el protagonismo que adquirió Manuel Domínguez este fin de semana en el Congreso, en la convención insular, insular, itinerante. Así lo demuestra, la figura relevante es él. Es el que impuso la medalla de Palma Fuerza o la pegatina al señor Casado y el protagonista, claro, de los peperos canarios en Valencia. Pero que nadie se olvide que don Manuel Domínguez tiene ambiciones políticas, va a ser el próximo presidente del Partido Popular a nivel canaria, si nadie lo remedia, y además con mucha probabilidad será el number one a la presidencia del gobierno autónomo en las próximas elecciones autonómicas. Pero no olviden que no va a ser, no va a dejar de ser el candidato al Ayuntamiento de Los Realejos, porque no dejará ese hueco vacío hasta que no tenga cubierto el suyo personal en otras esferas de poder. Pero apostamos definitivamente de que el próximo presidente del Parlamento será, del Parlamento del Partido Popular en Canarias, será Manuel Domínguez. Es que estaba leyendo un WhatsApp que me estaba llegando aquí en el ordenador, que tiene la mala costumbre de salir una ventanita por ahí abajo, sobre todo con los WhatsApp, y precisamente era referente a Manuel Domínguez. Pero bueno, no se puede decir porque estamos intentando concretar una entrevista con él hace 6 meses y de momento no entrará en medio, me dice. Así que tendremos que conformarnos con otros cargos públicos. Pues nada, no hay problema. Entiendo que Manuel Domínguez ahora esté en proceso de reservorio. Seguimos, que también hay otras cositas que contar. ¿Por qué? Porque Coalición Canaria sale a la prensa esta semana. No sé, no creo, que casualmente esta semana pasada hablábamos de este tema. Y esta semana tenemos prevista una pequeñita mesa de 15-20 minutitos para ver si ponemos claro, por lo menos blanco sobre negro, qué pasa con algunos problemas en el puerto de la Cruz. Pues Coalición Canaria pone el dedito en la llaga Iders. Avenida Generalísimo, edificio lleno de basura, ¿no? Pues dicen Coalición Canaria, y hoy vamos a sacar ese tema en la tertulia de las 10, que hablemos del puerto. Dicen que la solución va para largo. Y tienen que tener mucha información en Coalición Canaria, como tienen que tener mucha información en el Partido Popular, que a ver si somos capaces de con una cucharilla y un sacacorcho ponerlas encima de esta mesa y que todos nuestros oyentes lo tengan claro. Porque la solución existe, y me consta que existe. Porque no somos periodistas de investigación, no somos Paso hasta la Sexta y Gloria Serra, pero sí tenemos oídos para escuchar. Y a veces pues conocemos a gente que tienen información. Información que pueden contrastar y papeles que pueden enseñar. Y en este caso, pues, me honro en decirles que no tengo la solución al problema, porque no tengo una varita mágica, pero sí sé ya que es una cuestión de voluntad. Que si alguien coge el toro por los cuernos, en vez de marear la perdiz y torear con muleta corta, se puede arreglar, que no es plato de buen gusto lo que hay que hacer, que no es una tarea fácil, que no es soplar y hacer botella, que no es sacarse una foto y salir en Facebook, ni muchísimo menos, que es un trabajo largo, y en eso tiene razón, que la solución va para largo, pero si no se empieza a solucionar en la dirección correcta, no va a ser largo, va a ser eterna. Y ya está bien, que en el puerto de la Cruz no seamos capaces de coger ningún toro por los cuernos, porque tenemos el San Fermín completo de 10 años por las calles de nuestro pueblo. Así que hoy hablaremos de este tema. Pero Coalición Canaria dice que el edificio Iders, tiene una solución a largo plazo. Y dos cositas más que me quiero hacer eco en la mañana de hoy a nivel local. La primera es que aplaudo que por fin alguien le ponga coto al uso de los senderos y de los caminos forestales de los montes de Tenerife a los 4x4 y a los quad, que ya estaba bien. La impunidad con la que campaban por esos paseos. Yo no soy muy aficionado al senderismo, ni creo que lo seré nunca, porque, bueno, pues no lo soy. Hay gente que le gusta hacer eso. A mí me aburre muchísimo. Yo prefiero ir con un coche, meterme en un sitio y hacer un caminito y volver. No estar allí todo el día para arriba y para abajo con zapatos especiales y bastones. A mí me aburre mucho, no sé usted. Pero entiendo que hay gente que le gusta hacerlo. Incluso a mí cuando lo hago no me gusta ver los coches a todo meter por esos caminos donde están pensados. Pues si acaso para animales de cuatro patas, pero fundamentalmente para caminar personas. Pues la falta de respeto que tienen los conductores de quad fundamentalmente y algunos descerebrados del 4x4, bueno, pues ya se ha puesto coto al tema y se va a regular y se van a prohibir esas pistas para uso y disfrute de las personas, solamente evitando que pasen vehículos a motor. Y aplaudir la iniciativa que en el año 2014 el Ayuntamiento de Sauzal tuvo con respecto a las manzanas reineta y a la elaboración de sidra, porque sacó una marca, que es la sidra Posma, que lleva desde el 2014 y este año, vuelvo a repetir, igual que el Siam Park, el number one de los parques europeos, pues la sidra Posma ha tenido por séptimo año consecutivo un sello de calidad en la fabricación de sidra en el norte de la isla de Tenerife. Así que solamente plátanos no, también somos buenos haciendo sidra. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos ya con la información de nuestros queridos analistas. Pues ya son las 8:40 minutos de la mañana y aquí seguimos, en el Puerto de la Cruz, en la 95.6, intentando hacer lo que siempre queremos hacer, que es, aparte de acompañarles y entretenerles, informarles, pero sobre todo hacer pensar sobre cosas que nos interesan a todos, buscando el bien común y buscando el mejorar como sociedad. Ese es el pequeño granito de arena que todos los días intentamos conseguir. Y para ello tenemos a los mejores colaboradores, a los mejores opinadores, y entre ellos los martes, don Antonio Blanco. Muy buenos días, don Antonio.
Muy buenos días, Diego. Buenos días al equipo, buenos días a toda la audiencia. Por aquí estamos.
Y además con dos temas preparados, uno mejor que otro. A mí, ¿qué quieres que te diga? Pero vamos a tratar los dos. Si tenemos tiempo, vamos a darle leñita a los dos temas. Y el primero que quiero que nos comentes, porque creo que es importante, y tú y yo hemos hablado mucho de temas, y lo que nos queda por hablar, que es la reforma educativa a la que nos vamos a enfrentar en los próximos meses, que creo que es la primera de los últimos 40 años, ¿no?
Bueno, la verdad es que los dos temas que queremos tratar hoy, que es verdad que por la importancia que tiene esta reforma, no sé cuánto tiempo tendremos para el segundo, que ya adelanto que sería la dependencia en Canarias, pues efectivamente son dos manifestaciones de cuando la incompetencia política afecta al día a día, a crecer como ciudadano a todas las personas a pie de calle, ¿no? La reforma educativa, como muy bien dices tú, no es algo novedoso. En España realmente cada 5 o 6 años ya hacemos una ley nueva. Parece que no nos gusta. Esto lo que denota es evidentemente que falta un gran pacto nacional por la educación. Y entonces cada gobierno de turno que accede al gobierno pues hace su ley a su medida, ¿no? Y esto lo que nos lleva es pues a tener los niveles de PISA tan malos que tenemos en España en global, y que yo creo que cada vez vamos acentuando esa deficiente educación, ¿no? Lo de la nueva reforma no es más que una nueva versión de esas leyes antiguas que no hacen más que darle un sesgo muy partidista, muy de una parte frente a otra, y en vez de crear a ciudadanos libres y responsables y que puedan pensar y reflexionar, pues lo que hacen es desvirtuar la independencia de la persona, ¿no? Del propio criterio, ¿no? Y ya en la educación, ya lo conocemos desde Cataluña o mismo el País Vasco, la educación lo que hace formar es a personas en el futuro que van a tener una idea muy fija y muy poco modificable de lo que se pretende ser un ciudadano, ¿no? Y es lo que estamos teniendo con esta nueva ley de educación, que simplemente, para no desgastar mucho a los oyentes, me gustaría resaltar pues 8 puntos malos que nos dejará clara cuál es la situación y la posibilidad de esta ley, ¿no? Lo primero, por ejemplo, es que es una ley que incrementa, digamos, la desvertebración, ¿no?, del sistema educativo a nivel nacional, que hace que un alumno de Canarias pues no tenga el mismo nivel que uno de Cataluña, o que uno de Cataluña no tenga el mismo nivel que uno de Andalucía, o que uno de Andalucía no pueda tener el mismo nivel que uno de Galicia. ¿Y eso por qué? Pues porque el peso específico de las materias fundamentales en este ciclo primario y secundario, pues resulta que el Estado pierde fuerza a la hora de establecer cuáles son, digamos, esas asignaturas troncales para todo el país, ¿no? Entonces, si antes de esta modificación el peso específico de las asignaturas que más o menos determinaba el Estado para toda la nación era un 55%, que ya era poco, pues en este caso llega incluso solo al 50%. Es decir, para hacernos una idea, el 50% de las asignaturas no tienen por qué coincidir de una comunidad autónoma a otra, ¿no? El 50%, estamos hablando de un porcentaje que es notable, que es muy importante y que nos hace ver que no va a ser la misma educación en un territorio que en otro, ¿no? me parece terrible, ¿no? Y cada vez ese peso específico es inferior, y no es porque el Estado tenga que tener esa importancia a la hora de definirla, sino por lo que supone de pérdida de la igualdad entre alumnos dependiendo de en qué territorio estudien, ¿no?
La verdad, Antonio, ¿tú crees que esto en algún momento habrá una conciencia por parte de las formaciones políticas que es prioridad número uno para el futuro de este país, que se pongan de acuerdo en esto? Es decir, yo ya no voy a decir que hagan un mejor sistema educativo, pero que se pongan de acuerdo y estabilicen el sistema educativo, que sea un poquito perenne, que no haya que cambiarlo cada 4 o 6 meses.
Hombre, yo entiendo que el se podría dar esa posibilidad, porque es que, y insisto, lo he dicho en muchas ocasiones, están los pactos de la Moncloa, ¿no? O sea, ahí hicimos una serie de acuerdos de contingencia nacional, pero claro, no es una cuestión de que se necesite o no, porque en este caso vemos claramente que sí, tú lo mencionabas, se han hecho 8 leyes y reformas de en materia educativa en España en poco más de 40 años de democracia. Es decir, cada 5 o 6 años se crea una nueva ley. Este es prácticamente el ciclo político, cada 4 años. Pues bueno, lo añadimos 2 porque hay que estudiar, cuando tú entras en el gobierno, estudias un poquito más a ver cómo hacerlo. Eso es decir, prácticamente cada gobierno que ha entrado ha hecho una ley educativa diferente, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Que ahora se puede hacer? Habría que hacerlo, pero el talante político de la clase política que tenemos defrauda muchísimo en este tema, y lo vemos en cualquier tema de relevancia nacional, que no hay forma de que se pongan de acuerdo. Por lo tanto, aquí los únicos perjudicados realmente, en este caso educativo, pues serían los alumnos y el futuro de España, que está en manos de estos alumnos de hoy, que están en primaria y en secundaria, ¿no?
¿Y por qué crees tú que las formaciones políticas no hacen hincapié en este tema? Es decir, yo no sé si es que yo vivo en un mundo de Yuppie o en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, pero yo creo que la prioridad más absoluta que tiene este país es el tema de la educación. Y no veo ni a PP, ni a Vox, ni a Ciudadanos, ni a nadie de la oposición que presente un proyecto alternativo que diga, señores, ustedes no se pondrán de acuerdo, pero miren ustedes, esta es la base sobre la que tenemos que empezar a hablar. Sino que, y además es que ni lo critican, no salen en los debates parlamentarios, no es un tema que les importe. ¿Tú crees que es que la ciudadanía tampoco le importa?
Hombre, yo creo que la ciudadanía sí le importa, pero hay que valorar la capacidad que puede tener la ciudadanía de movilizarse en estos momentos, ¿no? O sea, partimos de una pandemia de este tiempo atrás, partimos de una política de adormecer a la ciudadanía. Esto ya lo inventaron los romanos, ¿no? Pan y circo. Y yo creo que estamos viviendo una situación similar, ¿no? Porque, entre otras cosas, yo creo, y lo estamos viendo en otra materia, como es, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? Yo creo que a los partidos que tienen capacidad o posibilidad de gobernar no le interesa variar este sistema que nos tenemos en este momento, ¿no? O sea, el PSOE sabe que ahora mismo está gobernando y lo que le interesa, y lo hemos visto innumerables veces, es tener todo el poder en sus manos, ¿no? Prácticamente la división de poderes ni se ve, prácticamente en algunos puntos es de vergüenza. Entonces no tiene una intención, ahora mismo que está en el gobierno, de poder consensuar, por ejemplo, en el tema de educación, una educación global para en un 80%, que sería lo normal, para todo el territorio nacional. Y evidentemente eso lo tienes que consensuar primero con el primer partido de la oposición, porque él que probablemente pueda volver a retomar el gobierno en su día, y por lo tanto tienen que tener una mentalidad de altura de miras, ¿no?, que se supone. Pero claro, tenemos una situación política tan variopinta que cualquier partido pequeño es influyente, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña es influyente en el gobierno de España, pero gobierna en Cataluña, es decir, ahí la inmersión lingüística ha sido importante, por lo tanto, la educación siempre está al albedrío, ¿no?, de cada valoración, cada posibilidad de futuro de cada partido político. Es verdad, tú lo dices, Ciudadanos podría ser esa alternativa, que pudiera, porque de siempre han sido un poco más centrados y un poco sin irse a los extremos, y nunca realmente han tenido posibilidades de gobernar. Por lo tanto, podría ser una fuerza política que podría poner eso sobre la mesa, pero el éxito sería nulo y entiendo que en la situación en la que se encuentra ahora mismo pues tampoco están para mucho miramiento de futuro, ¿no?
Pues sí, el camino que se nos avecina no es del todo alentador y que, desde luego, lo que a mí me gustaría, como ya persona que va acercándose peligrosamente a los 60 años y a esa tercera edad tan deseada por tantos, porque llegar a la tercera edad es un lujazo, ¿eh? Pero me temo muy mucho que la dirección de las reformas educativas que se avecinan van en la dirección contraria a lo que yo esperaría como ciudadano, ¿no? Que se volviese un poquito a la cultura del esfuerzo, a la cultura de la afición. Hoy celebramos el Día Mundial de los Docentes, donde una de las cosas que se reivindican es dotar de medios a esos docentes para que generen la cultura del querer aprender, la satisfacción personal de saber más, de adquirir conocimiento. Pues yo creo que la satisfacción de este sistema educativo será hacer personas más borregas, más fácilmente manejables, más fácilmente condicionadas y con un espíritu crítico, si no cero, pues a lo mejor hasta menos uno, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Todos recordamos, todos los que tenemos esa edad que tú más o menos has avanzado, que estamos mucha gente en esa edad, recordamos siempre a algunos de nuestros maestros, ¿no? Porque supusieron mucho para nosotros, eran referentes en conocimiento, en forma de pensar libre, ¿no? Y creo que todos los que andamos rondando esa edad que tú dices, pues hemos tenido un espíritu crítico, hemos podido variar más o menos en nuestra tendencia personal y política de ideas, precisamente por ese espíritu crítico que nos facilitaron crear cuando éramos niños, ¿no? Entonces, sí, es cierto. Por ejemplo, un punto que resaltaría, que podría ser incluso positivo en esta reforma de la que estamos hablando, sería, por ejemplo, que se incluye la asignatura de educación en valores cívicos y éticos, que en principio, digamos, de pronto, creo que es un defecto que tiene esta sociedad, ¿no? Parece que no hay valores éticos, parece que todo es lo contrario, que no hay ética en las personas. Y me parecería una buena asignatura, pero ¿cuál es el problema? Partimos otra vez de lo que empezamos, ¿no?
¿Quién la imparte y qué concepto?
Claro, si tú consensúas una reforma así, esta asignatura sería imprescindible en estos tiempos que tenemos de eso, de que nada es lo que era, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre tienes que tener una base ética y cívica, y eso estaría perfecto, pero claro, es una imposición. Es decir, vamos a crear a niños que van a pensar que los valores éticos y cívicos son los que le van a dar un sesgo de la sociedad española. Es decir, ¿qué ocurrirá cuando venga otra sensibilidad política? Lo va a derogar, pero esto es de libro, ¿no? O sea, estaremos nuevamente en otra reforma porque algo tan importante como podría significar esto, al no consensuarlo, pues se queda en agua de borrajas.
Nos acordamos de la educación para la ciudadanía, que quedó en un conflicto y permanente de discusión de qué era el concepto de ciudadanía y esos valores, claro, que debían inculcarse. Pero bueno, es un tema que la verdad es apasionante porque creo que lo más importante sería involucrar definitivamente a las familias en la educación de los niños y que los conceptos y los conocimientos se adquieran en los centros docentes y que los valores y los criterios y los fundamentos que decía mi suegra se adquieran en la familia, pero es que en familias que no tienen fundamento difícilmente le van a transmitir.
Sí, pero bueno, también es verdad que tú lo has dicho, la cultura del esfuerzo es fundamental no ya solo para el aprendizaje, sino para la vida misma, ¿no? Y creo que esta ley ahonda, las últimas leyes eran malas, esta ahonda también en ese tema de faltar a esa cultura del esfuerzo que tanto van a necesitar estos niños el día de mañana en su día a día, ¿no?
Esfuerzo y el reconocimiento de la autoridad, que también es una cosa que mira los telediarios de los lunes y te darás cuenta que mucha gente joven no saben qué es eso de la autoridad. Y es necesario, para un orden social es necesario. No una autoridad, no, autoridad no quiere decir dictadura, ¿eh? Que el concepto de autoridad y de la dictadura, los fascistas, digo, no, la autoridad es la autoridad que nos hemos autoimpuesto y que es necesaria. El papá, el profesor, el policía, y ojalá hubiese una sociedad donde no hicieran faltas policías, pero de momento los necesitamos.
No lo hay. Es verdad.
Antonio, dejamos la dependencia para la semana que viene, ¿te parece?
Me parece bien, parece muy bien y nos citamos para el martes que viene.
Exactamente. Oye, pues siempre es un placer hablar contigo. Pasa que es que la radio sabes que va demasiado deprisa.
Sí, señor. Igualmente y un placer y nada, nos vemos el martes que viene. Nos oímos el martes que viene.
Hasta la semana que viene.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, don Jesús Ayala.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
Pues con mucha ganas de hablar contigo. Pero además, hoy especialmente de un tema. ¿Qué le pasa a Coalición Canaria con el puerto de Fuensalida? ¿Y no le gusta esa costa?
No, tú sabes que los políticos prácticamente en temas importantes poco mandan. Quien manda son los empresarios, las tácticas y las técnicas empresariales, qué es bueno y qué es malo. Entonces, cuando dijo en un momento determinado que sí, que apoyaba el puerto de Fuensalida, ahora no sé lo que está diciendo, creo que está diciendo que no, pero bueno. Coalición Canaria tampoco tiene un criterio definido sobre este asunto, porque me da la sensación que tampoco tiene cuadros técnicos suficientes y necesarios para determinar qué es lo que hay que hacer con ese trozo de la isla de Tenerife. Lo que sí está claro que el nudo que se está organizando allí en Los Cristianos es horrible, es tercermundista, desembarcar y embarcar allí completamente la gente del Hierro, la tienen sobre una acera. En aquel momento que embarcan llega el barco con el camión con el fuego para que el barco pueda caminar. O sea, un verdadero desastre ahí en el puerto de Los Cristianos. Entonces, bueno, yo he oído al alcalde de Arona que, bueno, que la solución sería hacer un túnel por debajo y enlazar con la autopista, que fácil. En fin, todo es un tinglado político-empresarial, más bien empresarial-político. Entonces, bueno, lo que digan, a lo mejor pasado mañana dicen otra cosa.
A mí, yo le saco un poco de punta al lápiz, y la verdad, como aquí el surco lo va marcando alguien que nació en La Gomera y que se fue a Madrid a ser senador, yo le oí decir lo mismo que le oí decir a Paco Linares este fin de semana con respecto a Fuensalida, se lo oí decir a don Casimiro hace dos semanas. Esto, sacándole punta al lápiz, ¿tendrá algo que ver con lo que algunas voces discordantes del gobierno de Canarias decían, que para noviembre se preparaba una moción de censura donde Casimiro era figura clave? ¿O esto es casualidad?
No, yo creo, vamos a ver, mociones de censura a estas alturas de la película y con los problemas que tiene Canarias, no creo que sea una perita en dulce que le quieran echar el...
No, el volcán lo ha jodido todo, pero algo se tramaba por ahí, ¿no?
No, lo que se está tramando es que Curbelo tiene aspiraciones a ser presidente del gobierno, pero también, por otro lado, otro que tiene pretensiones de ser presidente del gobierno es Román, y Román tiene la última oportunidad, porque ya en la siguiente legislatura, no en esta, sino en la otra, no va a tener opción, porque no va a saber dónde va a estar colocado, qué pactos previos puede haber, y tampoco tiene años para dedicarse a pensar en esos menesteres. Me da la sensación que el que más va a empujar en la formación del nuevo gobierno, no sé si se va a quedar tal cual, va a ser el amigo Román. Pero bueno, y Casimiro tendrá su potencialidad con los tres o cuatro diputados que pueda sacar en el Parlamento de Canarias, y no creo que pase de ahí, porque el ámbito, el escenario de él es en La Gomera, donde lo tiene prácticamente dominado con todas las prebendas que satisface al personal, y luego los picoteos que pueda coger en el sur de Tenerife y aisladamente en cualquier otro sitio, pero poco más, ¿no? Tampoco creamos que don Casimiro es el rey del mambo. Tiene su escenario político y sus acotaciones, no trasciende más allá de eso, ¿no?
Bueno, ¿y qué te parece lo que está pasando en La Palma, y qué te parece la cantidad de titulares de millones y millones de euros que están ofreciendo y que están anunciando, cuando realmente todavía a día de hoy lo único que tenemos es una oficina con 14 empleados intentando ayudar a la gente a preparar papeles para solicitar ayuda?
No, vamos a ver, el sacar pecho y prometer dinero y que todo esto se va a solucionar con dinero, al principio ponen sobre el tapete una ridícula cantidad de 10,5 millones, cuando a la compañía Plus Ultra aquella le dieron 50 millones, pero luego, bueno, rectifican y dicen que, bueno, ahora son 206 millones, que también el gobierno de Canarias va a poner otros tantos millones, que los cabildos, no sé qué, al final van a reunir aparentemente, nominalmente, unos 200 y pico millones de euros, pero bueno, hay que recordar también que cuando hubo el temporal ese tremendo en Madrid de nieve, que aquello se colapsó, que se hizo un desastre, que también se denominó zona catastrófica o cuasi catastrófica, se prometieron unos millones para arreglar todo aquel desaguisado que se produjo en Madrid, todavía los están esperando, y si hablamos de Lorca, todavía los están esperando. Entonces aquí, bueno, ahora se ha formado una plataforma de ciudadanos que están desheredados de la tierra y de todas sus esperanzas y posiblemente presiones, pero que esto no va a ser fácil, y aparte de todo esto del dinero, que no va a ser fácil que llegue, aunque esté en el boletín y aunque esté en la mesa de los ministros y los ministros se reúnan y se vuelvan locos y se devaneen pendientes de la palma, ellos tienen aparte de la palma muchos problemas, sobre todo de supervivencia política, y por ahí caminarán muchos vericuetos. Ahora mismo hay flecos que no se han tenido en cuenta y que da cierta sensación de ingratitud con las circunstancias que están sucediendo. O sea, bueno, hay que regar la platanera, porque la platanera, si no se riega, no solamente se pierde esta cosecha ni se pierde la siguiente, sino que se pierde la planta, y eso tarda unos cuantos años en ponerse otra vez en pie. ¿Cómo no se tiene previsto en el transcurso que lleva la erupción, que lleva para 16 o 17 días, ya tiene todo esto previsto? Tener el barco, ese tanque, el barco tanque con el agua prevista y ya saber dónde se va a situar, tener las desaladoras previstas en su sitio oportuno, tener el plan de manguera y riego perfectamente establecido. Pues no lo tienen, porque da la sensación también, según he oído, que hay partes que se pueden regar y otras partes que no se pueden regar. Entonces, son cuestiones que uno no puede entender. Tú ves a los políticos sacando pecho, muy entusiasmado, dando besitos a la gente, diciendo que esto se va a solucionar, que somos hermanos todos de los canarios, de los palmeros, los pobres, pero no se organizan. Después, por otro lado, los vulcanólogos, yo no sé cuántos vulcanólogos salen en la televisión, unos de aquí, otros de arriba, otros de abajo, no se sabe si están todos coordinados o vienen unos por la facultad de tal, de la facultad de Zaragoza, de la facultad de Madrid, o sea, es un popurrí. Entonces, yo me llené el otro día de alegría cuando te había comentado a ti de Juan Carlos Carracedo. Juan Carlos Carracedo es una de las personas que más sabe de vulcanología en Canarias, porque ha escrito 30 libros y conoce perfectamente el suelo canario y sabe lo que dice. Y entonces yo creo que hay que escoger también en los comentarios de las televisiones a aquellos dos o tres personas que entienden perfectamente, que representan una entidad científica, y no aquí, allí, arriba y abajo, porque entonces da la sensación de que esto es una especie de cachondeo. O sea, vamos a ser didácticos y pedagógicos, y vamos a informar a quien tenemos que informar, y vamos a ponerle el micrófono a quien se lo debemos de poner, no a todo el mundo, porque unos te dicen una cosa, otros te dicen otra, y hay una divergencia de criterios entre unos y otros, que al final no sabes lo que va pasando. Si lo sabes, que el volcán sigue funcionando, que el volcán tiene su tiempo, y vamos a ver lo que pueda pasar, y demos gracias a Dios o a quien sea, que no se abra por otro lado, que no se abra por Mazo, que no se abra por Fuencaliente, y que no sea una ruina imprevista, porque ahora mismo se está trabajando sobre lo que ha pasado hace 8 días. Pues de 8 días para acá ha pasado también infinidad de cuestiones, infinidad de acontecimientos desagradables que ha ocasionado el volcán, y eso habrá que sumarlo a todo aquello que se había previsto en esos 200 millones y lo que te rondaré, Morena, porque esto no se ha acabado. La destrucción seguirá y el desolamiento seguirá, y el cabreo de la gente también va a empezar y se va a iniciar, porque el palmero es trabajador, son rudos, son impertinentes hasta cierto punto para conseguir lo suyo, y me da la sensación, ya ellos se han organizado en una junta, en una especie de comité, para ver cómo se distribuye todo esto y y a quién sí, a quién no, porque claro, también aparecerán algunos vivillos por otros lados, pero lo importante es que las autoridades que están al frente de todo esto sean serias, sean responsables, y aquellas autoridades locales y autonómicas, si se ven defraudados porque el Estado les toma el pelo, que tengan la seriedad, que tengan la responsabilidad de decirle a esas autoridades estatales que le toman el pelo, si acaso es así, que puede venir por aquí, decirle algunas cosas interesantes, pero no con palabras, sino con gestos políticos. Con gestos políticos que comprometan también la asistencia de esos grandes popes, que son los que firman o dejan de firmar en el boletín oficial del Estado lo que puede o no venir para la isla de La Palma.
Pues la verdad es que podríamos seguir hablando porque La Palma tiene mucho recorrido, pero tú y yo vamos a tener que hablar todos los martes de aquí a final de temporada, con lo cual iremos...
Sí, no, yo te quería, Diego, yo sé que tienes prisa y a veces hay
cosas... Te iba a proponer un tema, pero te dejo que elijas tú. Te iba a proponer uno, pero como va también a...
No, es que ya nos hemos olvidado de la sanidad. O sea, la sanidad es tan violenta en Canarias como el volcán. La sanidad está ocasionando, la sanidad canaria está ocasionando tantos desbarajustes como el volcán. Hay personas que están en lista de espera, desde hace un año y no los han llamado. Hay personas que se están muriendo que están en la lista de espera porque no los han llamado, ¿eh? Porque estamos pendientes del COVID y el COVID, ¿cómo está el COVID? ¿Cómo está la vacuna? Parece ser que está en el 83% y se sabe que hay que llegar al 100%. Ahora parece que se ha hecho un avance estupendo, claro que se ha hecho un avance estupendo, pero no se ha terminado la tarea, y aquellos que están esperando por un tratamiento oncológico, que están esperando por una cirugía vital, eso es, ¿qué pasa? Esa sanidad, que es la sanidad canaria, ¿qué fundamento tiene? ¿Dónde está el consejero? ¿Dónde están los representantes? ¿Qué dicen? ¿Qué nos cuentan? Yo sé que todo es el volcán, pero la sanidad y el volcán se están encargando de poner en brete a una sociedad atribulada, y entonces eso no es correcto. Hoy, el otro día, a la ministra de Sanidad, que es canaria, que va a ordenar la asistencia primaria, con los esquemas del año 1984, que fue cuando se fundaron las unidades básicas de salud. O sea que la gente está entorpecida. A la política están llegando los mejores, pero los mejores de los peores. Y con eso ya...
Está claro. De todas maneras, había por ahí un anuncio de que el gobierno de Canarias iba a gastar 40 y tantos millones de euros en mejorar no sé cuántas camas y ampliar no sé cuántos edificios en los hospitales actuales. Pero se sigue sin hablar.
Eso no va para nada. Lo que tienen que hacer es hospitales.
Exacto.
Lo que tienen que hacer es hospitales. Porque lo que nos va a venir va a ser azotes de enfermedades infecciosas. Se va a poder luchar contra el cáncer, contra ciertas enfermedades que ya van a ser vencidas. Pero las infecciosas, el siglo XXI es el siglo de las enfermedades infecciosas. Y de la misma manera que nos atacó por la espalda el COVID, nos va a atacar el otro y el de más allá y el de más arriba, y nos vamos a encontrar con lo mismo, que no tenemos hospitales, no tenemos personal sanitario porque no se le está considerando, no se le está pagando lo necesario que se tiene que pagar a una persona que está sacrificada día y noche ahí. O sea, no se reconoce nada. Y los políticos, muy bien, coches oficiales, choferes, sacadas de pecho, tertulias en televisión, comentarios, y parece que van a arreglar el mundo, y no arreglan nada, ni su mundo lo arreglan.
Con los 400.000 euros que va a ganar el señor Carmona al año en Iberdrola...
No, y encima en fin...
Vamos a dejarlo ahí, porque no, queremos tener una semana agradable. No vamos a cambiar tan temprano.
Déjalo ahí. Saludos al señor Carmona.
Pues Juan Jesús, que te digo, que la semana que viene seguiremos hablando seguramente de estos dos temas, y incorporaremos, si te parece, que se nos ha quedado en el tintero hoy, qué pasa con los papeles de Pandora, que el país tiene mucho interés en sacarlos todos.
Hay un tema ahí que tocar, que tengo Jesús con el anterior opinador, que es sobre la ética y sobre la educación. Yo ahí sí quisiera el martes que viene opinar, porque es interesante, porque muchos de los gobiernos, una de las cosas que han quitado del medio y ahora la han dejado es la asignatura de la filosofía. Y la ética es una asignatura dentro de la carrera de filosofía. Entonces ya se está viendo y se ve la disposición que existe de aquellos que pueden dirigir dirimir los planes educativos por dónde van. Van a que la gente no les pregunte. Como la filosofía pregunta el porqué de las cosas y la metafísica pregunta más allá del porqué, los políticos dicen, no, a mí no me estás preguntando nada, confórmate con lo que te estoy dando y si no, pues nada, a la vista del paro y si no, pues te tira por el barranco.
Pues sí, Juan Jesús. La semana que viene, más y mejor.
De acuerdo. Hasta luego. Adiós.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues creo que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a Jesús García, presidente o gerente de la Asociación Cultural de Pinoleri. Muy buenos días, don Jesús.
Buenos días. Soy gerente, no presidente.
Gerente de la Asociación Cultural de Pinoleri. Pero el motivo de nuestra llamada era porque tenemos que hablar contigo de qué va a pasar este fin de semana en Pinoleri, porque creo que ya tenemos ahí en puerta la 36 edición de la Feria de Artesanía de Canarias con un lema muy interesante: Sueños de Papel y Cartón.
Sí, este fin de semana por fin volvemos a poder realizar la Feria de Artesanía de Pinoleri, que el año pasado, por las circunstancias de la pandemia, hubo que suspender en el último momento, en el mes de noviembre, que la teníamos previsto, pero porque pasamos a fase 3 en ese mismo momento, pues hubo que anular y suspender la feria presencial. Se hizo una versión a nivel online y este año, después de mucho esfuerzo, pues vamos a poder de nuevo realizar presencialmente este próximo fin de semana, 8, 9 y 10 de octubre, pues la 36 edición de la Feria de Artesanía de Pinoleri, bajo el lema Sueños de Papel y Cartón, porque queremos un poco hacer un guiño a las artesanías relacionadas con el papel y el cartón.
De todas maneras, el control que vais a tener sobre el aforo va a ser escrupuloso y total, ¿no? Porque se va a considerar como un evento día a día por hora y que va a haber que reservar las entradas a través de ticket.es para que los aforos estén completamente limitados, ¿no?
Sí, somos una feria segura, la normativa nos exige en este momento realizarla de esta forma y por tanto tenemos que adaptarnos, ¿no? Por eso nos han autorizado a realizarla en base al plan de seguridad y el plan anti-COVID que hemos presentado, ¿no? Lo que pretendemos es que haya el menor tipo de aglomeración posible y por tanto pues hemos puesto las entradas en internet a través de la plataforma ticketing.es, como tú muy bien acabas de señalar, y en tramos horarios determinados, ¿no? Hay 3 tramos horarios por día y tú accedes al tramo que quieras, ¿no? En base al, para poder tener un control perfecto del aforo y saber exactamente la cantidad de gente que vamos a tener en ese momento dentro del recinto ferial, ¿no? Hay que pensar que el parque son 10.000 metros cuadrados y que en eso al aire libre, y que en esos 10.000 metros cuadrados, pues bueno, vamos a tener un circuito, va a ser obligatorio el uso de la mascarilla, se va a ver un control para el acceso y bueno, y tendremos en todo el recinto pues diversos dispensadores de gel hidroalcohólico. Los artesanos también van a estar pues con todas esas medidas. Creemos que hemos montado un evento seguro y animamos a la gente que se pueda acercar este fin de semana a Pinoleri, porque el sector artesano lo necesita.
Tenéis previsto un recorrido aproximadamente de entre 3 y 4 horas, porque esos 10.000 metros tienen contenido para pasear. Sí. Los niños de 8 años para abajo no pagan. Y no hace falta que vayan de 2 en 2, porque últimamente para los actos culturales y esto hay que ir de 2 en 2, ¿no? Porque no te puedes reservar una butaca solo, no se puede ir al cine o al teatro solo. En Pinoleri sí. En Pinoleri puedes ir solo, con 2, con 3, con 4, y los niños menores de 8 años no pagan.
Correcto, es así, sí. Hemos planteado este proyecto de esas características, ¿no? No va a haber problema en ese sentido, ¿no? Vuelvo a insistir, somos un evento seguro, un evento serio, y yo creo que no va a pasar nada en ese sentido. Y todos los actos que tenemos previstos van a estar perfectamente controlados, que en definitiva son muy pocos, ¿no? Solo tenemos un acto de inauguración y un pequeño homenaje que le vamos a hacer a unos artesanos.
Pero bueno, los que ya hemos ido alguna vez a la Feria Artesanía y hemos echado de menos el año pasado el poder asistir, porque sinceramente, Jesús, lo de online para una feria se hace un poquito de cuesta arriba, ¿no es verdad?
Sí, la verdad que cuando tú quieres comprar artesanía, tienes que palparla, tienes que verla, tienes que hablar con el artesano, ¿no?
Exacto. Ahí has dado la clave, hablar con el artesano, oler la pieza, tocarla, es decir, es otra cosa, es artesanía, tu propio nombre lo indica, ¿no?
Entonces es complicado, ¿no? Es complicado, pero el mundo se mueve como se mueve, ¿no? Y hay que estar también en las redes, hay que estar también en internet, hay que tener ese escaparate ahí también, ¿no?
Está claro.
Porque es que si no...
Hay que tenerlo, pero no se puede sustituir la presencialidad con las redes sociales. Es un complemento para difundir, para que la gente conozca y tal, pero después al hecho de ir a tocar la pieza, de ver lo que los artesanos de Canarias hacen y nos exponen. ¿Qué resaltarías tú? ¿Qué novedades? ¿Qué stand vamos a encontrar ahí? ¿Qué cosas singulares vamos a encontrar este año en Piloneres?
Sobre todo destacaría estos artesanos que dedican al papel y cartón, ¿no? Pero vamos a tener pues casi todos los artesanos que están contemplados dentro del repertorio oficio artesanos que tiene el Gobierno de Canarias, ¿no? Tendremos numerosas artesanías de cestería, de cerámica, de alfarería, de madera. Entonces, bueno, puedes perfectamente encontrarte cualquier cosa que esté relacionada con la artesanía en Canarias. Lo siguiente es que somos una feria regional, ¿no? Vamos a tener artesanos de toda Canarias, que eso es importante hoy en día. Es de destacar y de resaltar que hay algunos artesanos que se desplacen desde Lanzarote, por ejemplo, para poder asistir a la Feria de Artesanía de Piloneres, y eso es bastante importante. Y luego decir que tendremos también un espacio dedicado al tema gastronómico, es decir, la gente, no tendremos nuestro tradicional ventorrillo porque no nos lo dejan hacer, pero bueno, va a haber un espacio gastronómico donde tú podrás adquirir pues alimentación y podrás consumir la alimentación una vez que salgas ya del recinto ferial sin ningún tipo de problema.
Eso es importante, que el consumo gastronómico, el consumo de alimento no va a ser posible dentro del recinto.
Claro, es una de las normativas que nos han puesto, pero la gente puede comprar perfectamente y llevárselo y comer fuera, ¿no? Sin ningún tipo de problema, o comérselo en casa, ¿no? Apoyando al sector también gastronómico artesanal, todas esas queserías, todas esas reposterías, dulcerías que van a estar arriba, que también están pasando por momentos delicados y que es necesario echarles un cable en este momento, ¿no? Los que estamos allí.
Destacar
también dos cositas que me han preguntado. Vamos a tener un guagua gratuita desde la Rotava. Este año la vamos a poner el sábado y el domingo. En otras ediciones la poníamos el viernes, sábado y domingo, pero este año la vamos a poner solo sábado y domingo para un poco facilitar al público visitante que evite colas con los coches y por tanto puedan coger la guagua en la Rotava, llegar al recinto con su entrada, entrar, disfrutar y volver a bajar en la guagua al mismo punto donde salió. Eso por un lado.
¿Dónde se puede coger la guagua para subir
la primera? En la avenida Sor Soledad Cobian.
No en la parada de guagua, sino en una parada específica en Sor Soledad Cobian.
Sí, unas paradas específicas que durante ya hace muchos años llevamos montando en la Rotava.
Poquito antes de llegar al Colegio La Milagrosa.
En la avenida Sor Soledad Cobian, poquito antes de llegar al Colegio La Milagrosa, correcto.
A mano derecha.
Donde estaba la antigua Policía Nacional, en ese aparcamiento que tenemos allí reservado, que nos lo ha reservado el Ayuntamiento de la Rotava. Sábado y domingo es cuando vamos a poner ese servicio, gratuito. Y lo otro, destacar que dos artesanos de Canarias que participan en la Feria de Piloneres se han puesto de acuerdo para crear un espacio para apoyar a los damnificados por el volcán de nuestra isla hermana de La Palma. Y van a donar una pieza, un producto de cada uno de ellos y se van a poner a vender al precio que ellos pongan. Directamente ese producto se pagará a través de Bizum, directamente a las cuentas de los organismos oficiales o a través de transferencia, o si alguien lo quiere pagar en efectivo, la organización después se compromete a ingresarlo en esa cuenta oficial de las autoridades de La Palma, ¿no? Y eso es un espacio que hemos creado y que puede ser una ayuda importante para los damnificados en esta desgracia que ha caído en la isla de La Palma.
Ya el Ayuntamiento de la Rotava creo que ha mandado, si no ayer hoy, 4 camiones de la solidaridad de la Vía de la Rotava hacia los hermanos de La Palma. Y no nos vamos a olvidar tampoco en la Feria de Artesanía de Canarias de Piloneres de que ahora mismo lo importante es ayudar a los palmeros. Así que muchísimas gracias por estos minutitos que nos has dedicado, que sé que ahora ya estáis en la carrera final, en el sprint final, rumbo a ese viernes que inauguráis esta 36ª edición de la Feria de Artesanía, y desearos todos el éxito que el año pasado no pudisteis cosechar por la jodida pandemia. pandemia, que ya vayamos olvidándonos de ellas cuanto antes, pero sin perder las buenas costumbres que nos obligan a mantener distancias de seguridad, prevención, no socializar mucho y la guardia alta, pero recuperando la cultura, recuperando nuestras tradiciones y recuperando el contacto con nuestro vecino.
Muy bien, muchas gracias y un saludo a todos tus oyentes.
Muchas gracias, Jesús. Pues mientras que ponemos el teléfono a funcionar buscando a Tomás de carretera, que ya nos está esperando, Tomás García Pérez, que ya nos tiene información preparada, vamos a dedicarle unos minutitos al microespacio de la Caixa Bank. Y informarles que la Caixa nos informa que María Victoria López Fuentes fue la ganadora de la fase territorial de los premios Mujer Empresaria CaixaBank 2021 en Canarias. La presidenta del grupo Fedola optó al primer premio nacional y a ser una de las representantes españolas en los premios IWEC Awards 2021, que se entregarán en el marco de la 14ª Conferencia Internacional Women's Entrepreneur Challenge. No me usted mi inglés, cada día mejor, ¿eh? Y tengo ya dos hijas bilingües, que se celebrará el próximo mes de noviembre. La empresaria canaria formará parte de la comunidad Mujer Empresaria CaixaBank en LinkedIn, que reúne a las empresarias premiadas en todas las ediciones de los premios Mujer Empresaria CaixaBank y les pone en contacto con otras redes de mujeres empresarias a nivel nacional e internacional. La empresaria dirige el holding de empresas de capital 100% familiar y canario, compuesta por 17 empresas y 28 marcas, repartidas entre los dos principales sectores económicos de las islas, con un equipo humano que conforma más de 1.200 empleados. Es además vicepresidenta de Asotel y de la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife y miembro del Consejo de Turismo Nacional de dicha confederación, consejera de APD en Canarias y profesora del Máster en Dirección Hotelera de la Universidad de La Laguna. Estamos hablando de María Victoria López Fuente, ganadora de la fase territorial de los premios Mujer Emprendedora CaixaBank 2021. Para Juan Ramón Fuente, director territorial de CaixaBank en Canarias, un año más CaixaBank reconoce la trayectoria de mujeres líderes en nuestro país a través de su premio Mujer Empresaria en Canarias. Es nuestra manera de impulsar nuestro compromiso con la diversidad, la meritocracia, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talante y el talento, pilares de la cultura corporativa de CaixaBank. Pues a las 10 y 20 de la mañana le damos la bienvenida a los micrófonos de Gente Radio al director insular de carretera, don Tomás García Pérez. Muy buenos días, don Tomás.
Buenos días, Diego, y buenos días a todos los oyentes de esta fantástica radio.
La última vez que hablamos contigo, Tomás, estabas en La Palma echando una mano a las palmeras para recoger esa ceniza que inundaba las carreteras para permitir la circulación. Seguimos allí, el Cabildo de Tenerife, echando una mano a La Palma, ¿no?
Sí, yo vine de regreso el pasado jueves. Y seguimos allí, sigue el personal del Cabildo Insular de Tenerife, del área de carreteras, pues sigue en La Palma. Incluso en la mañana de hoy se va a producir el esperado cambio de turno y hoy regresará el primer equipo, regresará a Tenerife por aeropuerto Tenerife Norte, en los rodeos, a las 2:30 de la tarde.
Pero seguimos prestando ayuda a la isla de La Palma, sí, sí. Con un cambio de turno y un refuerzo de personal.
Exacto, sí, seguimos ayudando a La Palma, como no puede ser de otra manera. Y hoy, como bien te comentaba antes, cambiamos al personal porque la verdad que llevan 7 días de un trabajo incesante, con unas jornadas de aproximadamente 12 horas diarias. Y bueno, tienen ganado un merecido descanso, ¿no?
Pues bueno, no retiramos el acuerdo que tenemos tú y yo de que vengas por aquí a esta mesa, a estos estudios, a ponernos al día perfectamente de todo lo que es la planificación de carretera de los próximos 2 años, pero no podíamos dejar pasar el tiempo sin informar a nuestros oyentes de que ahora mismo se van a iniciar obras de especial relevancia e importancia en el Valle de la Orotava fundamentalmente, y yo, como usuario que soy de la organización de La Quinta, debo de aplaudir, porque para mí es una gran noticia que se vayan a iniciar las obras de mejora de esas paradas de guagua fantasma que están allí a los dos lados de la autopista, en el enlace de La Quinta, con el riesgo diario que veo de pasar chiquillos para coger esas guaguas en dirección Santa Cruz, en dirección la Orotava. Con lo cual, me felicito a mí mismo de que eso vaya a iniciarse. ¿Cuándo se empiezan las obras?
Bueno, esta obra tan esperada por todos, incluso hasta por mí, porque independientemente de que viva en Los Alejos, tengo muchos amigos en La Quinta. Se firmó el acta de replanteo hace aproximadamente una semana. Entonces, desde la firma del acta de replanteo, pues esperamos ver máquinas allí en un plazo nunca inferior a un mes. Así que yo calculo un poco por mi experiencia que en 2 semanitas veremos cómo en el enlace de la Quinta empieza a cambiar su morfología para la construcción de esas sendas peatonales seguras, ¿no?
Iremos viendo y observando cómo evoluciona esa obra, que creo que no es excesivamente cara, no llega a 300.000 euros de inversión, ¿no?
Sí, es una obra de 300.000 euros de inversión. Y esperemos que aumente un poco el rendimiento de la obra y se culmine antes del plazo establecido inicialmente en el contrato, ¿no?
Hace unas semanas yo tuve la ilusión de que iban a hacer algo por allí porque vi unas máquinas de noche asfaltando el enlace de la Quinta, pero ya me he dado cuenta que no era la parada de guagua lo que iban a arreglar, sino que estaban asfaltando los enlaces. Y además ese enlace y todos los del enlace de la TF5, ¿no? Y además creo que hay una polémica porque hay gente que no tiene muy claro qué se está haciendo en esos enlaces.
Sí, esa, como bien decía, es la obra de refuerzo de firme de la TF5 que venimos desde Santa Cruz y terminamos en Icó de los Vinos, en Buen Paso. Se están asfaltando todos los enlaces entre Santa Cruz de Tenerife y Los Reales. Hay una pequeña polémica porque, como bien anunciamos en su momento, esta obra tiene una singularidad tecnológica muy particular e innovadora. Estamos utilizando el 50% del material reciclado en las capas intermedias. Lo que estamos colocando ahora mismo en todos los enlaces es esa capa intermedia que procede de material reciclado. Entonces, produce un efecto en el argot un poco técnico, se llama el chineo, que se queda como esa arenilla durante mucho más tiempo y a las personas les está dando la sensación de que ya hemos acabado. No se preocupen que todavía queda la capa de rodadura definitiva que tapará esta capa intermedia con material reciclado.
Es decir, que la obra está a medio hacer, que no está acabada.
Estamos en obras todavía, aunque esté incluso pintado de blanco en algunos ramales. Hemos pintado de blanco sobre todo porque la pintura blanca reflectante lleva microesferas y genera un poquito más de seguridad que la propia amarilla de señalización de obra. No se preocupen, estamos en obra. No están terminados y le falta la capa definitiva.
Vale, pues una señalita de Tomás para que lo ponga la empresa. Estamos en obra y así ya sabemos que no está acabado.
Bueno, ahora mismo, en contra de lo que piensen muchos, pues tendríamos que llenar la isla de señalitas porque venimos desde, en este caso, en esta obra en concreto, desde, como bien decía antes, de Los Reales hasta Buen Paso en Icó y como podrán apreciar todos los usuarios de nuestras carreteras, pues estamos armando un poco de lío y de congestión en el tráfico, sobre todo por las obras, ¿no?
Si es para mejorar las carreteras, bienvenido sea la congestión. El problema es que la congestión habitual no es por obras, sino por el tráfico en sí, ¿no? Y si no, mira, los que van para allá todas las mañanas, ¿cómo se la tienen que ver?
Sí, yo también soy sufridor de esas colas, incluso ahora. Esta última semana se ha notado sobre todo el inicio de la universidad, ¿no? Y ha aumentado el nivel de congestión, ¿no? La verdad que estamos llegando, yo salí esta mañana a las 6:30 en dirección Santa Cruz y me cogía la congestión por la zona de la Quinta en Santa Úrsula. La verdad que tenemos que apretar un poco más los ritmos de trabajo tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias y darle agilidad a todos esos proyectos que se han puesto en marcha en esta legislatura para solucionar los problemas de tráfico.
Ojalá, pero yo creo que todavía nos queda una pensada para saber cuál es la solución de la conectividad y la movilidad. Y sinceramente, Tomás, no creo que la solución se limite a hacer más vías, mejores accesos, mejores asfaltos, que no es una cuestión de obra. También a lo mejor hay que cambiar un poco los hábitos y la concentración de la actividad en un sitio o en otro. Y hablamos de hospitales, hablamos de educación, hablamos de trabajar diferido, en horarios diferentes. Es un poquito, creo yo, que no vamos a arreglar el problema de la TF5 sí. Simplemente haciendo más carriles.
No hay una sola solución para los problemas de movilidad. Como tú bien decías, esto es un puzzle de multitud de actuaciones que lo que busquen es sobre todo descongestionar las zonas de los polos de atracción, como tú bien decías, que son el área metropolitana, Santa Cruz, La Laguna, ¿no? No podemos ampararnos única y exclusivamente en la generación de nuevas infraestructuras. Hay que cambiar todo, ¿no? Hay que cambiar los sistemas de movilidad, hay que cambiar muchas cosas.
Pues Tomás, no podemos dejar atrás tres obritas, que aunque son obritas, bueno, no tan obritas, porque creo que la TF21, lo que es yo le llamo la vía cornisa del Valle por Humboldt. Esa va a sufrir una mejora importante, ¿no?
Sí, esta obra ahora mismo, que es la TF21 en concreto, Se encuentra ya en licitación. Las pasadas semanas abríamos el sobre número uno para que los oyentes, bueno, que no estén habituados a este tipo de argot. El sobre número uno es la documentación administrativa que presentan las empresas que acuden a esta licitación. En las próximas fechas iremos al sobre número dos, que es la solución, la mejora técnica y la oferta económica. Así que también esperemos que antes de final de año tengamos esa obra en marcha, ¿no? La PC21. Iremos desde Santa Úrsula hasta pasado el cuartel de la Guardia Civil de la Orotava.
¿Pero por arriba o por abajo? ¿Sabes? Porque hay dos carreteras.
Por arriba. Iremos por la de arriba, que es la que pasa por el mirador de...
Exacto. Es que siempre yo tengo la discusión. Digo, hay dos TF21. Y digo, no, la TF21 es la que pasa por Humboldt. La que va por arriba, la que la gente camina.
Exacto, la otra sería la TF217.
Y Tomás, ¿se va a contemplar eso que acabo de decir, que por ahí la gente camina?
Fue muy curioso, porque en la pasada comisión plenaria del Cabildo se hizo un acuerdo institucional para que por parte del área de carreteras se estudiara el tránsito peatonal en ese espacio entre Santa Úrsula y la Orotava, con la curiosidad de que a otra pregunta en el pleno sobre los proyectos que habíamos tenido que archivar porque se les había pasado los plazos, estaban fuera de norma y un montón de cosas más, tuvimos que archivar el proyecto del acondicionamiento peatonal de la TF21 en la zona del Mirador de Humboldt, que es un proyecto que data del año 2003 y que fue, vamos a decirlo así, apartado por la corporación anterior y lo dejaron caducar. Nosotros ahora mismo, pues bueno, en función de esa moción institucional que fue aprobada por todos los partidos, pues nos vamos a poner manos a la obra y vamos a sacar un nuevo proyecto nuevo donde se estudie el tránsito peatonal en ese espacio.
Vale. Y claro,
no deja de ser una curiosidad, ¿no?
Sí, lo importante es que esa vía se le dé valor, porque yo tengo la sensación de que esa vía es un potencial tremendo. Es decir, el hacer un paseo desde la Orotava Santa Úrsula con ese mirador va a potenciar el mirador.
Sí, incluso también va a dar seguridad a todos los usuarios. Es decir, es importante también mantener un poco la conectividad peatonal, ¿no? Y sobre todo dotándola de seguridad.
Pues bueno, vamos a poner más asfalto. La avenida del Nelson Mandela, anteriormente ya conocida por la avenida de las banderas, hasta que a alguien se le ocurrió quitarlas, porque antes había banderas allí, ahora se llama Nelson Mandela, que acaba allí en la Princesa Dácil con esa maravillosa estatua y fuente, y que acaba en la Plaza del Calvario, arriba, delante de la Iglesia de la Paz. ¿Qué va a pasar ahí?
Porque esa es otra de las actuaciones, sí.
Pero solamente asfalto, ¿no se va a reconsiderar la conexión que tiene con la vía que es la de los Salesianos, la conexión que tiene la bajada esta, que siempre hay unos atascos medio mañana ahí importantes? ¿Se va solamente a asfaltar?
Titularidad del Cabildo ahora mismo, como tú bien decías, es la Avenida de las Banderas o Avenida Nelson Mandela, y no vamos a actuar en la bajada de los Salesianos, que sobre todo en sentido salida en el municipio de La Orotava, ¿no? La actuación promovida por el área de carreteras es básicamente el mejorar la capa de rodadura y dotar de accesibilidad los acerados que están por ambos márgenes. Y si nos fijamos bien, tienen unas diferencias de cota o escalones que lo hacen impracticable para todas aquellas personas que tengan movilidad reducida, ¿no? Entonces, otra de las premisas del área de carreteras que nos hemos planteado en esta nueva legislatura es que las obras de carreteras sean más accesibles, y aquí vamos a tener el primer ejemplo en la zona norte de la isla. Ya acometimos una obra muy similar en Güímar, que ya está acabada y que presentaremos a los premios de accesibilidad del Simpromi, y ahora le toca al municipio de La Orotava.
Pues Tomás, solamente nos queda una reseñita pequeñita, cortita, al asfalto en el Puerto de la Cruz, porque del Puerto de la Cruz tendrás que venir aquí a hablar, porque hay tantas obras que dependen de la Consejería de Carretera que tendrás que dedicarle un media horita a explicarle a nuestros oyentes punto por punto, obra por obra. Pero ahora creo que vais a iniciar ya la primera fase, o la segunda o la tercera. Vais a poner asfalto en la carretera del Este, en la carretera del Botánico, en la zona de La Paz, creo que también de manera inminente, ¿no?
Sí, también igual que el proyecto de la avenida Nelson Mandela, pues tenemos la actuación en la zona que está delante del Hotel Botánico. Vamos, ese firme está ya prácticamente destrozado y lo que vamos a hacer es sustituirlo en un tramo aproximado de 2 kilómetros. Entonces, también está abierto el plazo de licitación y esperemos que antes de que finalice el año, pues tener la posibilidad de haber comenzado las obras.
Pues Tomás, quedas emplazado. Esta casa está abierta para ti para desde que tú quieras. Y sé que además vives en un municipio del norte de la isla de Tenerife. Ya hablamos ayer de que hay muchísimas cosas que hablar por el norte de la isla de Tenerife. Y una voz autorizada, pues el director insular de carreteras, creo que tiene muchas cosas que contarnos para el futuro de este de esta gran comarca del norte.
Sí, cuando queráis, sabes que siempre me tienes a tu disposición y siempre es un placer compartir estos momentos en los que sobre todo se le da información a todos los vecinos del Valle de la Orotava y el resto de municipios limítrofes en el que también se oye la emisora, ¿no?
Pues eso es lo que queremos nosotros, dar información y de información lo más real posible y lo más plural posible. Don Tomás, hasta la próxima, que sea pronto.
Pues hasta la próxima, Diego. Un abrazo y un gran saludo para todos.
Pues ya llegamos al Ecuador del programa de hoy, 9:30 a.m, aquí en el Puerto de la Cruz. Englishman in New York, Sting. Hay sintonías que te hacen relajarte y esta te hace venirte arriba. No sé a ti, Rafa. Muy buenos días, don Rafael Cañadilla.
Por supuesto, siempre hay que venirse arriba. La verdad que ante el desasosiego, optimismo, no cabe otra.
El que se ha venido arriba, que da hasta miedo, uno que le han tocado la primitiva, pero todos los años, además, no la primitiva un año, sino para todos los años que le vengan por delante. Un tío que se llama Carmona, de apellido, que era tertuliano de la sexta, de la cuatro, de la quinta, de la novena. Vivía desde la tertulia, era profesor de universidad, pero yo no sé cuándo daba clases, porque el tipo estaba todo el día en la tele. Y era 400.000 pavos al mes. Al año, perdón.
Al año. Y eso, bueno, es un mero ejemplo de la tomadura de pela. De la tomadura de pela que supone a veces la versión más cruda y burda y soez de la política, ¿no?
¿Cómo se come eso, Rafa? Hoy queremos hablar de este tema, de las maravillosas puertas giratorias, de la historia, de las repercusiones que ha tenido la historia de este país, comparativamente con otros países modernos, y para cuándo se va a acabar esto, porque la desfachatez es absoluta, es decir, no se ponen ni amarillo, no colorado ni amarillo, les da igual.
Bueno, porque esa, digamos, es una práctica habitual. Lo que sí estoy viendo es que está llegando ya el tiempo de la deconstrucción de este sistema, ¿no? Porque entre las puertas giratorias, el capitalismo clientelar, las camas giratorias y ahora el caso Pandora, donde miles de dirigentes públicos y privados, ¿no?, han evadido sus impuestos y hacen encaje de bolillos para no contribuir con esos ciudadanos que a los que le deben todo, pues la verdad que nos hace plantear cómo funciona el sistema, ¿no? Y además con qué desfachate, ¿no? Es como la proclamación del engaño sin engaño y la justificación de lo injustificable, ¿no? La semilla de la desilusión y la desesperanza en la gente y en su credo en la política, ¿no?
Pues mira,
de todas formas, el concepto este de puerta giratoria, yo lo llamaría las puertas de salida onerosa, ¿no? Porque la mayoría que salen no entran luego, ¿no? O sea, que claro. Es una cosa buena, que por lo menos ya se van. Y se van a la privada o supuesta privada, ¿no?
Antes de meterle mano a las puertas giratorias, que son maravillosas, te voy a comentar una cosa que me acaba de saltar aquí en el portátil, que igual te va a saltar a ti enseguidita, que es una noticia de última hora del País, donde a mí me parece una desfachatez absoluta, pero bueno, tiene su parte positiva y su parte negativa. La primera es que el gobierno anuncia que las sustituciones por cada jubilación o baja por encima del 100% para todas las categorías y plazas de funcionarios para el año 22 van a ser una realidad. Es decir, que van a dejar de extinguirse plazas de funcionarios y se van a sustituir por cada jubilación o por cada baja. Pero lo más sangrante es que se comprometen a la subida salarial del 2% para todas las categorías de funcionarios del Estado en igualdad. Da igual que ganen 30.000, que ganen 300.000. Le van a subir el 2% a todos, sin tener en cuenta el IPC, que probablemente para el año que viene sea muy superior al 2%. Con lo cual, los funcionarios, aparte de una subida de salario interesante del 2%, no van a mantener su poder adquisitivo. Me refiero a las clases que tengan, o los funcionarios que tengan salarios más pequeñitos, los que tienen salarios grandes, un 2% de un montón de dinero es mucho dinero. Esto vuelve a ser más de lo mismo. Es decir, esta gente trabajan a golpe de idea y sin estudiar absolutamente nada y sin desigualar. Perdón, y sin salvar las desigualdades que ya existen, ¿no? Esto es patada a seguir y para adelante.
Es que te he dicho, yo siempre he dicho que no hay justicia cuando no hay igualdad o tiempo para vivirla, ¿no? Porque a veces la lentitud conlleva también la injusticia, ¿no? Y en este caso, en lo que me estás comentando, pues evidentemente yo creo que sí, que hay que subir todos los salarios, pero posiblemente los que menos se han visto afectados por la pandemia y por los que menos se han visto, digamos, de alguna u otra forma arrastrados por la situación económica y se van a ver arrastrados por la situación económica del futuro son precisamente los funcionarios. Pero ya te he dicho, eso es un tema muy complicado que hay que tratar con, digamos, con mucha tranquilidad y también con una correlación con el resto de las actividades económicas. Es decir, no vale solamente subir a los funcionarios porque su nómina se la pagamos todos, ¿no? Sino que tiene que haber una coherencia con el resto de los ingresos. En definitiva, si suben todos los salarios, si sube todo, al final sube el IPC y lo que se nos encarece es el modo de vida, como en cualquier otro país que hay en el entorno de España, como en Francia, como en Italia, con los Países Bajos, etcétera, etcétera. Vamos a ganar más, pero también la cesta de la compra valdrá más, los inmuebles valdrán más y todo lo relacionado con nuestra forma de vida valdrá más, con lo cual no sabemos dónde se compensa o dónde existe realmente un equilibrio de la balanza, ¿no?
Pues sí. De momento vamos a saber quién es este Antonio Miguel Carmona, que creo que es un crack, porque de vicepresidente de Iberdrola con 400.000 euros de sueldo debe ser un tipo fuera de serie, un superdotado, un tipo que va a aplicar un nuevo sistema en el control tarifario y que nos va a abaratar el recibo de la luz de una manera salvaje en 2 meses, ¿no?
Bueno, a mí me hizo mucha gracia que lo vi hace 2 o 3 semanas criticando a la eléctrica y hoy es vicepresidente de una eléctrica. Es una cosa completamente incomprensible, ¿no? Pero bueno, estos son los tejemanejes de la política, ¿no? Una puerta giratoria es el hecho de que un cargo público pues se vaya a trabajar en una empresa privada, ¿no? Y que obtenga beneficio de su anterior ocupación pública produciendo lo que son conflictos de intereses y un perjuicio claro de interés público. Es decir, un político que desarrolla una labor en unas instituciones conoce una serie de detalles y conoce una serie de especificaciones de su cargo que no puede utilizar para beneficio de la empresa privada. ¿Y qué hacen estas empresas privadas? Pues precisamente eso, cargarse de mandatarios públicos de gobierno para que luego su quehacer, digamos, funcional, obtener unos beneficios de los contactos, de los conocimientos y de las, digamos, oportunidades que ese político conoce y que la empresa no conoce, ¿no? Y
Rafael, ¿estos cargos son vitalicios? Todo, ¿no? ¿Estos cargos una vez que los pillan ya no los sueltan? Porque ahí está Aznar y González en los consejos de administración de algunas empresas y no salen de ahí ni con agua caliente.
No, no, pero sí los sueltan. Además los sueltan rápido porque fíjate que las empresas que montan, en concreto José María Aznar y Felipe González, las dos empresas que han montado son deficitarias y son empresas que tienen pérdidas, ¿no? Lo curioso de todo esto es que tanto José María Aznar como Felipe González privatizaron empresas públicas como Endesa y Gas Natural, ¿no? Y de esas dos empresas obtuvieron suculentos y cuantiosos contratos como asesor y consejero respectivamente, ¿no? Y estas compañías, pues claro, son transnacionales, son internacionales y claro, los colocan no solamente en España, que se ven más, ¿no?, sino que los colocan en distintos consejos de administraciones de las distintas sucursales que tienen los países de América Latina o en Europa y como que desaparecen, ¿no? Y claro, esos son mecanismos que estas empresas transnacionales utilizan para mantener su status quo, ¿no? Y eso conlleva también no solamente puertas giratorias, sino financiación ilegal de partidos, absoluta opacidad en el intercambio de favores entre políticos y empresas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el Banco Santander y el BBK que perdonaron 33 millones de euros en el 2006 al PSOE, ¿no?
Por hipotecas de sus sedes, hipotecas de sus sedes, ¿no?
Claro, es que...
Y después están embargando y desahuciando gente. Y estos son los que no van a dejar atrás a nadie.
Por eso te digo que en España ese fenómeno, pues desde Felipe González, José Manuel Aznar, Rodríguez Zapatero, todos lo han hecho, ¿no? Y 3 de cada 10 ministros en España, ¿eh? 3 de cada 10 dejan la política y se embarcan en actividades en la empresa privada, ¿no? Bien como consejo de la administración, en la bola de representación o tarea de lobby, puramente dicho, ¿no? Pero ya te he dicho, hay muchísimos ejemplos y no se salva ningún partido, ninguno.
Pero ni
el PP, ni el PSOE, ni CIU,
ni PNV, ni Izquierda Unida, sindicato, ¿no? Nada. Y sindicatos también hay, es cierto.
Sí, en sindicatos, pues, el caso más flagrante y digamos, más duro fue Nicolás Redondo, ¿no? Que se metió en un Fomento de Construcciones y Contratas, ¿no?
Pues no, y están ahí las tarjetas Black con los beneficiarios, que también hay una buena relación de gente de todas las instituciones y partidos. Pero bueno,
te digo que parece que llega el tiempo de la deconstrucción, hay que inventar algo nuevo, ¿no?
¿Y por qué no se legisla este tema? Porque yo, vamos, conozco que hay una ley de incompatibilidades de la función pública que no es excesivamente estricta porque tiene muchos agujeros y permite que muchos funcionarios hagan pareados y tripletes de cargo utilizando sus cargos públicos ganados por oposición, pero sus cargos públicos, jefes de departamentos de hospitales, altos funcionarios de ayuntamientos, que utilicen esos cargos públicos como tarjeta comercial y reclamación de negocio para sus tardes. Y todo el mundo conoce, ¿no? Las consultas privadas, las asesorías en tarde, y donde usan sus cargos públicos para beneficio personal de sus negocios. Eso está más o menos regulado y tiene agujeros porque eso se permite, ¿no? Pero en la parte política, no en la parte funcionaria, en la parte política, ¿existe legislación para regular y encorsetar un poco este tipo de actuaciones o hay anchas castillas?
Bueno, en España existe lo que es la ley de incompatibilidad vigente, ¿no? Que es la de 5 de 2006 del 10 de abril, ¿no? Que regula los conflictos de interés entre los miembros del gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado, ¿no? Y según esta ley, pues los altos cargos que abandonen su puesto tienen un periodo de 2 años en la que existe una serie de limitaciones en lo que es las responsabilidades en sus empresas privadas, así como la obligación de presentar ante una oficina de conflicto de interés un informe acerca de las actividades a realizar. Y no pueden hacer actividades que guarden relación con la responsabilidad de ejercicio en el cargo público. ¿Pero quién controla eso? Es que son el controlador que se controla, ¿no?
Está claro. ¿Sabes
lo que te digo? Pero yo te digo que es justificar lo injustificable, ¿no? Entonces, entramos aquí en un bucle donde son los propios partidos los que controlan a los dirigentes de sus partidos. Entonces, como que no tiene mucho sentido, ¿no?
No, no tiene ninguno, porque además hay distintas escalas, ¿no? Yo entiendo que los presidentes del gobierno, ministros y presidentes de las cámaras, creo que tienen salarios casi vitalicios, sino vitalicios, para evitar precisamente que se metan en las telas de araña de los intereses y conflictos económicos con empresas a las que le deben favores, ¿no?
Claro.
Eso, lo que no puede ser es que estén cobrando esa pensión elevadísima, esos salarios de indemnización por su inhabilitación para el ejercicio profesional de su trabajo o de sus funciones, y que además, aparte de la pensión, pues estén cobrando participación en consejo de administración o conferencias que están dando, o una cosa o la otra, ¿no? Le pagamos porque no hagan nada y que su know-how lo proteja, o lo dejamos que hagan lo que les dé la gana y ganen el dinero que quieran. Pero es que las dos cosas a la vez ya es el colmo de los colmos.
Es que por eso te digo que llega ya un momento en que hace que la gente se desespere, ¿no? En determinados países esta práctica pues está sujeta a regulación, ¿no? Y en muchos es considerado delito, ¿no? Por ejemplo, en Francia eso se castiga con hasta 2 años de prisión y 30.000 euros de multa, ¿no? A la persona que sea funcionario o agente de la administración pública y luego pase a control o vigilancia de una empresa privada, ¿no? Luego, por ejemplo, en Japón y existe lo que es el nombre de el Amakudari, que literalmente, fíjate, quiero hacer mención de este concepto porque es muy gracioso, ¿no? Porque dice, descenso del paraíso al cielo. O sea, van del paraíso al cielo.
Está bonito.
En vez de puertas giratorias, ya pasó del paraíso al cielo, ¿no? Cuando pasan a las empresas privadas, ¿no? Porque en realidad son cargos de representación que prácticamente no aportan nada, nada más que los contactos, la información confidencial y las tramas que se han podido urgir anteriormente y que luego han desarrollado, ¿no?
Es que esto es poner en valor, poner en pecunio ahí en contrato, pagando un delito que se llama tráfico de influencias, ¿no? Monetizarlo y legalizarlo.
Totalmente, y ya te he dicho, hay países también, por ejemplo Canadá, que lo tienen completamente prohibido. Y eso se penaliza también. Pero si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, eso es muchísimo peor, ¿no? Porque, yo qué sé, te pongo en un caso, por ejemplo, el de Uber, contrató al expresidente de la Junta Nacional de Seguridad y Transporte después de que un vehículo suyo de prueba matara y golpeara a un peatón, ¿no? ¿Sabes? Es decir, como tengo este problema, te voy a contratar para que me saque del problema y ya está, ¿no? Y luego estaba, por ejemplo, Trump indultó a 143 personas, ¿vale? Antes de salir de todo ese tipo de delitos. 143.
Poquita.
Eran, claramente estaban en el ojo del huracán, ¿no? Ya te he dicho. Esto conlleva eso, el asentamiento y la consagración de lo que es el capitalismo clientelar, ¿no? Que destruye y humilla a emprendedores y a trabajadores que, haciendo lo que tienen que hacer en su empresa, pues no sean productivos, porque lo que importa no es la innovación, la eficiencia que tenga o su capacidad de controlar los nichos de mercado. Lo que importa es los contactos con la clase política y cómo se financian esas organizaciones, ¿no? Y esa es la gran pena de todo esto.
No tiene arreglo esto, ¿verdad, Rafa? Aquí no le vamos a ni a prestar atención. Es decir, no hay intención por parte de ninguna formación política de poner este tema encima de la mesa y negociar una salida o no honorosa y dejar de estos espectáculos. Porque al final nos olvidamos y los ciudadanos no penalizamos este tipo de actuaciones, ¿no?
Que ya la tenemos demasiado, ¿cómo te digo?, aceptada. Y ya la corrupción, la evasión fiscal, lo que es la plutocracia, ¿no?, o la criptocracia, ¿vale? Eso es que ya se está dando como algo generalizado y un poco, no es que lo consintamos, es que aceptamos que el sistema sea así. Por eso hablo de deconstrucción. Esto hay que ya, tenemos que hacer algo para deconstruir todo lo que hemos construido en este sentido. O sea, la democracia y el sistema económico y administrativo de nuestro país está bien, pero evidentemente hay que hacer muchas mejoras y temas que sustancialmente eviten esos robos y ese trasvase, ¿no?, de información ilegal que se está dando en la administración. Fíjate que no solamente pasa en el sector, digamos, político, sino también pasa con jueces y pasa con lo que son grandes empresarios, ¿no?
Y políticos, o sea, y políticos locales, que a veces decimos, contra, es que este estaba de alcalde o de alcaldesa o de concejal o de concejala, tal, y como le han hecho una moción de censura y la han sacado, ya no tiene sueldo porque ya está en la oposición, tal, vamos a buscarle una dirección insular, una dirección general del gobierno autónomo. Tú de esos conoces alguno, ¿no? Alguno que ha sido director general de patrimonio, otro que ha sido director general de deporte, que, ¿eh? ¿Te acuerdas, no?
Sí. El caso es que esto es un capitalismo clientelar. Y eso es, el otro día te comentaba que hay países que por la gestión de sus propios dirigentes la gente vive menos, porque tienen menos posibilidades y tienen, digamos, una instituciones y una organización donde el dinero que debe ir para ellas se va para los fondos de esta gente, ¿no?, de esta familia, ¿no? Porque en definitiva son como grandes familias, tú entras en el clan y ya pues te llevas una parte de la mejor parte, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Mira, pero es que pasa incluso con los que tienen salida a despachos privados. Por ejemplo, Albert Rivera. Albert Rivera se ha ido a un despacho, a Martínez Echevarría, ¿no? ¿Y dónde está ese despacho? Está en Málaga. Y está en Málaga donde Ciudadanos y PP están gobernando. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con esa incorporación? ¿Por qué se va a Málaga y no se va a Madrid? Que supuestamente es el sitio donde un líder nacional podría tener más ubicuidad. Yo creo que hay que investigar todo eso, ¿no? Pero además, en el caso de Albert Rivera, se va como presidente, ¿no? Como un cargo de lo más importante. Sin embargo, por ejemplo, Soraya de Santa María, que se fue a Cuatro Casas, Oscar Hospedal, que se fue a Viñana y Suárez del ESO, pues se fueron como abogadas, ¿no? Que, entonces, oye, detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿es simplemente una acción reflejo de su tránsito por la política, o detrás de todo eso va a haber otros intereses maniqueos y partidistas que puedan ayudar a que se desarrolle un despacho en favor de otro, ¿no? Todo ese tipo de cosas, yo creo que el Estado, para darle confianza a la gente, debe de investigarlas y debe de perseguirlas. No podemos seguir en este desmán, en este trasvase en el sector público, que hace que bueno, la gente no se sienta con las fuerzas como para luchar por sus propias posibilidades y no en función a quién conozca o cómo conozca.
Pues antes de acabar, yo en la actualidad manda y quisiera saber tu opinión de lo que pasó ayer, porque me han llegado noticias, bueno, ya han llegado, te estoy viendo aquí en la ventanita inferior derecha del portátil que van saliendo cositas. Hubo ayer un incremento de los ataques de ansiedad tratados por la sanidad pública en España tras la caída de Instagram, Facebook y WhatsApp, por un incremento del 12%. ¿Tú te crees que esto, claro, es, ¿tú te crees que esto es normal, que te dé un ataque de ansiedad porque no puedas publicar tu history en Instagram?
Es que eso es una realidad hoy del nuevo nepotismo, ¿no? La gente necesita, bueno, primero que ya WhatsApp se ha convertido en una vía de comunicación mucho más transitada que el propio teléfono. Es decir, la gente manda mucho más WhatsApp que hace llamadas telefónicas, ¿vale? Y cuando Mark Zuckerberg compró WhatsApp por 19.000 millones, ¿vale? Sabía perfectamente lo que hacía, ¿no? Es decir, si tú reúnes a WhatsApp, Instagram y Facebook, lo metes todo en la misma caja, evidentemente no solamente tienes, digamos, capacidad para dominar en cierto sentido la comunicación en el mundo, sino también para inmiscuirte, meterte dentro de la forma de pensar y actuar de las personas. Y ahí es donde van todas estas macroempresas, ¿vale? Van a controlar el sistema, intentan controlar el sistema. Por eso es tan importante que la política se diferencie de lo que es el plano funcional del plano económico, porque si dejamos que estas grandes macroempresas se metan en el modo de vida de la gente, que ya lo han hecho, y además saben de ti mucho más que tú, ¿vale? Mucho más que tú, porque relacionan, digamos, tus amistades con tu gasto, con el modo de vida que llevas y las cosas de las que te gusta presumir, lo relacionan todo y sacan perfiles psicológicos perfectamente definidos y tamizados por ese Big Data, que lo acierta todo con un grado de proximidad muy muy acertado. Entonces,
lo clava, el Big Data, claro, lo clava.
Entonces llega un momento que estamos en manos de ellos, y las noticias, la información, el cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que comprar, cómo tenemos que llevar nuestra vida, cada día se inmiscuyen más. y cada día nos hacen más dependientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, se cae y es un caos para muchísima gente que dice, oye, que es que lo necesito, no puedo ya vivir sin ellos. Son como unas drogas tecnológicas que se van, digamos, infiltrando en el devenir del día a día y que nos hacen completamente esclavos, ¿no?
Pues Rafa, ¿qué te digo? Que esto de hablar por teléfono está bien para un momento de pero la semana que viene te quiero aquí, ¿eh?
Claro, yo además siempre es un gusto estar contigo y tomarme un café.
Eso. ¿Eh? El café por radio es lo mejorcito que se ha inventado. Rafa, buena semana.
Venga, pues un abrazo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Pues ya se están oyendo los cañonazos por ahí, así que le damos bienvenida a los tertulianos del día de hoy de la tertulia Hablemos del Puerto, que hoy vamos a perder el menor tiempo posible porque hay muchas cosas que tratar. Doña Sandra Rodríguez, Coalición Canaria, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿No se han de pañar las gafas?
De momento no.
Yo a mí sí.
Deja que empiece el aire acondicionado un poquito más para que veamos.
Lo llevo fatal. Don Pedro González, Partido Popular, buenos días.
Buenos días, señor filibustero.
Filibustero, porque ya, venga, empezamos bien.
No, lo digo por la melodía, ¿no? Por la sintonía está de entrada. Está buena,
me encanta. Te vienes arriba de todo, ¿eh? Los puñalitos en la boca, los sables en la mano y el loro en el hombro.
Yo me imagino al moderador siempre vestido de Capitán Sparrow.
Yo en su momento tuve mi puntito Sparrow, pero ya se me pasó. Ya no me queda nada.
¿En la forma de andar?
En todo.
¿Y en la locura?
En todo. Pero esas son fases de la vida que un día hablamos de ellas. Y el reencuentro tan esperado con don Jonás Santana del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenos días, don Jonás.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a los compañeros. Buenos días a toda la familia de Gente Radio. Y nada, de nuevo, un placer estar aquí. Sentir no haber estado las semanas anteriores. Pero bueno, sí, es verdad que también tema de agenda. Y también es verdad que es una ocasión para que otros compañeros también puedan estar. Y nada.
Yo creo que Jonás se ha reincorporado después de unas vacaciones fantásticas y con un montón de trabajo.
Las ganas. En dos años y algo, una semanita. Y agradecido de tener. Pero bueno, sí es verdad que es lo que toca, pero bueno, sí es verdad que también las labores y también nos ha coincidido con muchísimas reuniones con otros organismos, pero bueno, también es bueno, como digo yo, que otros compañeros pasen por aquí, den información de sus áreas, se curta también en estas tertulias con los compañeros y bueno, siempre una experiencia grata poder compartir opiniones, poder que la gente también conozca a los otros compañeros y sobre todo, como digo yo, curtirse, que es lo más importante en política.
Y sí, y tanto. La semana pasada se curtió Julia, ¿cómo está? ¿Está sigue enfadada con la mascarilla arrojada, son rosadas o ya? O ya se no. Le pasó. Vino enfadadita,
Las molestias políticas, pero nada.
Julia, yo creo que se le quitó después del desahogo aquí en la radio, por lo menos fue distinto ya al salir.
No, que no lo tenga en cuenta.
Ángel Montañez.
Es más, hoy no puede venir porque tiene una cita médica que ya había avisado, pero bueno, sí es verdad que son esas cosas en política que muchas veces uno a veces también se lo lleva al terreno personal, porque al final los proyectos, las gestiones, pues uno también las toma como propias y como si fuera un parto. Y sí es verdad que, bueno, la materia el otro día era bastante importante, y es un trabajo que bueno, quien conoce a Julia sabe que se desvive también política y profesionalmente por sacar temas. Y bueno, sí es verdad que hay veces, pues, cuando uno no sale contento de llevar acuerdos a pleno, pues bueno, sí es verdad que siempre te queda ese malestar, pero bueno, al final pasan, las cosas hay que seguir gestionándolas y bueno, cosas que suceden, pero bueno.
Lo importante para esta tertulia y para esta casa es que la silla del PSOE esté siempre cubierta, y la verdad que entre Jonás Santana y Julia Nava tenemos la garantía de que la opinión del PSOE, la posición del PSOE va a quedar perfectamente defendida, y nuestros oyentes van a poder tener la visión del Puerto de la Cruz desde los tres flancos, porque a Unidas Podemos, que tiene su silla siempre vacía, pues...
Ahora, si está el espíritu Simón Bolívar
se le espera siempre, pero,
está porque, porque somos Simón muy confiados. El espíritu Simón Bolívar está ahí.
No huele a azufre de momento.
Ah, ustedes, y si entra un pajarito, también será el de Maduro, ¿no? Hablando con Hugo Chávez.
Bueno, invitados están, ¿eh? Y además vamos a seguir haciéndolo público, que su hueco lo tienen aquí reservado y el micrófono está abierto. Lo que pasa que es que no hay una voz detrás de él. Pero el PSOE está perfectamente representado, gracias a Dios, y que siga siendo así, que estamos muy contentos de que tanto Jonás como Julia pues cubran ese hueco siempre.
Y seguiremos, y seguiremos viendo.
Pues nada, aquí hay muchos temas que tratar hoy, pero yo quisiera empezar por uno, porque hoy me hacía eco de una noticia que Coalición Canaria, no sé si ha sido Sandra la que ha dado la noticia o alguien a nivel institucional, pero bueno, yo creo que ha sido Sandra. Ha sido tú, Sandra, la que ha dicho que el edificio Eider tiene un largo recorrido por delante, que la solución no va a solucionarse.
Que la solución no va a solucionarse. La solución tiene que encontrarse, eso sí. Y bueno, las noticias, me imagino que te referirás a que nos hemos hecho ecos a las quejas de que han transmitido, sí, a los medios de comunicación los vecinos de la zona, que llevan bastante tiempo pues denunciando la situación en la que se encuentra el edificio, ¿no? Pues mira, me alegro de que estés, Jonás, porque este tema sí que lo hemos discutido desde el punto de vista humanitario, que es lo que ahora mismo nos preocupa, yo creo que más a todos, y en lo que debemos de estar implicados, porque a pesar de que el señor alcalde dijera que en tres meses solucionaba el problema urbanístico del edificio Eider, es evidente y era evidente que así no iba a ser. Por eso, recordarás, Jonás, que a principio del mandato presentamos una propuesta precisamente en ese sentido, porque sabíamos que la solución urbanística es compleja, pasa por por incluirlo en el plan de modernización, y eso lleva su trámite, su trayectoria, y es largo.
Pero hay
largo
varios pasos,
y arduo, ¿no?
El edificio Eider tiene varios pasos.
Y por eso nosotros planteamos una propuesta que, además, lo he dicho y lo vuelvo a decir, Jonás Santana la aceptó y se aprobó, incluso una de ellas fue aprobada como moción institucional y la otra se aprobó tal cual, con alguna enmienda que añadió tanto el Grupo Popular como el responsable de Bienestar Social, para trabajar desde el punto de vista de la asistencia, ¿no? De la atención a las personas que están alojadas en el edificio Eider, y comenzar a buscar soluciones. Me consta, porque todos los meses prácticamente, mes sí, quizás mes no, pero yo creo que prácticamente todos los meses hablamos de este tema en las comisiones informativas, porque creo que es donde debemos hablar de la particularidad y de la singularidad de las personas que tienen nombre y apellido, que tienen rostro, y que la problemática individual de cada uno de ellos pues genera esa problemática que estamos viviendo en la zona y en el entorno del edificio Eider, y que me consta que tanto el área de servicios sociales como los grupos que estamos implicados y que hemos apoyado por unanimidad estas iniciativas, estamos pues expectantes y estamos preocupados, y además aportando todo aquello que sabemos, que tenemos conocimiento, para que se pueda actuar de la mejor manera posible, sin olvidarnos, como insistía desde el principio de esta intervención, que estamos hablando de personas, cada uno con sus problemas, cada uno con su singularidad, y que no es fácil, somos conscientes de que no es fácil, pero bueno, todo lo que por parte de la administración se pueda poner a disposición, bienvenido sea. Y algo que sí que planteábamos era desde hace 2-3 plenos, cuando nos enteramos que había llegado ya el informe, el tan ansiado informe de salud pública, que venía a decir lo que sabíamos que iba a decir, algo que nos preocupa y que estamos constatando que no se ha hecho por parte del área de ciudad sostenible, que urbanismo, vaya, el requerir a los propietarios lo que les corresponde, que es el mantenimiento y conservación de su propiedad, porque sin ese paso previo es muy difícil que el ayuntamiento pueda continuar un expediente, y así lo solicitamos en hace 3 plenos, si no estoy equivocada. y no se había hecho y nos preocupa porque hay un compromiso claro por parte de todas las fuerzas políticas, porque así lo aprobamos,
de hay voluntad de arreglar este tema, porque yo veo que primero, ¿quiénes son las personas que están ocupando ese inmueble? Segundo, ¿qué actividades se están desarrollando allí para que se genere esa tanta inseguridad y tanta delincuencia y tanta basura? Y cuarto, o tercero o cuarto, o lo que sea, el siguiente
tercero,
punto.
Tercero, creo.
¿Por qué no se empieza? A hacer lo que sea, ¿por qué no empezamos? Estamos igual que hace unos poquitos de años.
Hombre, hacerse se está haciendo. Sí, verdad, como decía Sandra, es un problema complejo y sobre todo un problema multifactorial. Sí, verdad que estamos hablando de una parte urbanística, de una parte social, de una parte sanitaria y de una parte incluso de seguridad ciudadana. Sí, es verdad que la parte de social, sí, verdad que hemos dicho que está cubierta, sí, verdad que tenemos la unidad móvil de atención en calle trabajando con los usuarios. Ahora mismo censados 13 que pernoctan en dichas instalaciones.
Sí, 13 sin techo, personas que están refugiadas en el edificio buscando un cobijo.
Sí, es verdad que es una situación también de que hay mucha gente que es itinerante, que entra, sale, aunque no conviva allí. Sí, es verdad que es un problema estructural del edificio, que todo el mundo ya sabemos, incluso está recogido la próxima ficha del PMM2 para poder dar una solución urbanística. Un problema evidentemente sanitario por toda la suciedad que está dentro y que no siempre es generada por los propios usuarios que viven allí, sino
ocupa,
mucha gente que viven allí, sino también mucha el tránsito de gente que entra, sale, gente que incluso los fines de semana aprovechan para entrar, para hacer cosas que no está bien.
Consumo de droga y compra de droga.
Reglamente establecida. Y también un problema de seguridad. Sí, verdad, como decía Sandra, se pidió un informe a Salud Pública para avalar un poco la posibilidad, porque hay que recordar a todo el mundo que es un edificio privado, que la administración pública no puede entrar y hacer y deshacer en un bien privado, y hay que seguir unos pasos y unos trámites administrativos para poder actuar. Ya se pidió.
Pero nada, son tediosos, pero no imposibles.
No. De hecho,
es decir, hay una vía legal para hacerlo.
Por eso digo que se está haciendo. Ya tenemos la aprobación de Salud Pública. Se está culminando un expediente para poder entrar y ejecutar las obras pertinentes de limpieza, de mejorar la salubridad pública, desinfección, incluso el vallado de algunas zonas para que no entren las personas allí. Pero sí es verdad que también ese propio expediente también está con ciertas trabas, porque también es verdad que las empresas a las que se le ha pedido un poco los presupuestos, pues evidentemente cuestionan la propia seguridad del inmueble a la hora de poder entrar, la situación sanitaria y de salud de las propias personas que están allí. Es decir, hay unas cuestiones técnicas que nos plantean las propias empresas que están retrasando el expediente.
Yo creo que primero habría que desalojarlo, ¿no? Es decir, primero que tendríamos que tener allí cero personas viviendo.
Yo incluso ya he hecho una visita yo mismo presencial con las personas que ahí viven. Hay voluntad de ellos, al menos, de desalojar esos días el inmueble para poder hacer una limpieza en profundidad, desinfección, y evidentemente después, hombre, nadie les puede, entre comillas, negar por la ley, pero bueno, o sea, que está la voluntad de las personas en poder volver a ocupar el espacio, pero bueno, al menos de poder entrar, accedernos el acceso, poder limpiar, que ellos salgan y podemos desinfectar con seguridad, sí. Pero sí es verdad, como decía Sandra, hay una voluntad no solo del PSOE ni de Asamblea Ciudadana Portuense, sino de todas las formaciones, tanto Coalición Canaria y el Partido Popular, de buscar soluciones. Sí es verdad que no es una solución rápida, es más, yo creo que a veces también incluso poner fechas y plazos a este problema que dura muchísimas décadas, a veces hasta una propia temeridad, porque sí es verdad que la complejidad es la que es y no nos podemos ocultar. También es verdad que la situación es difícil para los propios vecinos de la zona, para la gente que visita la ciudad y para toda la gente que vivimos aquí. Hay que buscar soluciones, las soluciones están sobre la mesa, pero sí es verdad que no es algo que una varita que la mueves y se hace sobre la marcha.
Pedro.
Allá va la varita. El líder sigue sufriendo el silencio de un alcalde desaparecido.
Leña al mono que se coma, lo aguanta todo.
Marcos González, mayo del 2019. ¿Qué es lo que sucede? Decían los árabes que somos libres de nuestros pensamientos y esclavos de nuestras palabras, ¿no? Y claro, como tenemos un alcalde que le gusta tanto hablar y habla de todo y muchas veces sin saber, pues es esclavo de lo que habla, y es muy esclavo porque habla demasiado. Y entonces, en mayo del 2019, decía, entre otras cosas, que un año después, se refería al 2018, todavía están esperando los propietarios del edificio Iders a esa reunión, que yo desconozco que se haya producido. de todos los propietarios conjuntamente, ¿no? Es muy difícil de entender por qué el alcalde se esconde en un asunto en el que no solo están afectados los directamente interesados, sino que repercute de una manera negativa en la imagen y la seguridad de nuestra ciudad. Marco González Dixit. Ahora es un problema de una propiedad privada, como decía, en el 2020, ¿no? En el 2020. Y a nosotros planteamos que la solución más rápida no venía por el plan de modernización y mejora. Lo planteamos desde la oposición. Y desde el gobierno, pues, como siempre, pusieron el grito en el cielo diciendo que nosotros planteábamos cuestiones que no tenían fundamento. Y al final el tiempo, desgraciadamente, nos va dando la razón. ¿Y qué es lo que sucede? Que 25 conciertos después, la situación sigue igual o peor. Sí, porque en el 2020, es decir, en agosto del 2020, concretamente el 2 de agosto del 2020, el alcalde portuense, Marco González, dijo que Leaders era un compromiso personal que había adquirido en la oposición y que ya se iba a proceder a trabajar mano a mano, codo a codo. No sé si eso se refería a ir recogiendo las botellas con guantitos, como cuando recogieron las piedritas después de, detrás de, del castillo San Felipe. Que es que están para la foto, no están para lo que tienen que estar.
Pero,
que estos temas hay que... Vamos a ver, en los temas de tramitación burocrática hay que estar encima. Hay que estar encima. Y en el consorcio hay que establecerse las prioridades. Y hay que llegar y decirle, si lo voy a sacar por el consorcio, este tema tiene prioridad. Y hay que, en todas las juntas del consorcio, y nosotros no hemos visto ningún acta en el que se haya tratado este asunto como prioridad, llegar y decirle a este niño, usted me saca esto. Y después se dedica, a otros menesteres. Y a los técnicos municipales, usted me saca estos informes. Oiga, no fui yo quien en junio del 2021, es decir, antes del verano, anunció que ya se tenían los informes de salud pública, de insalubridad del inmueble, y que se iba a proceder a su desalojo. No fui yo el que lo dijo. Fue Marco González.
Y una cosa, Pedro y Sandra, esto no es de ayer. Ustedes han pasado por el gobierno, ambos dos,
claro, pero...
y no ha avanzado tampoco.
Pero
¿no?
Ellos iban a ser mejores que nosotros, y resulta que son peores.
Ya, pero información tendrán para saber qué hay que hacer.
Mira, si nosotros asumimos todos los pecados que podíamos tener del pasado, si quiere, aunque podemos explicar muchas de las cosas. Entre otras, que el líder está así por el Partido Socialista, no por nosotros. Pero bueno, podemos asumir todos los pecados del pasado que se quieran. Pero hombre, los del presente no nos los imputen a nosotros también.
Pero es del decir, PSOE, de Salvador no García
venir,
y de Lola Patrón.
Lo que no se puede venir
y más atrás, el PSOE de Félix Real. Que además, a ver, claro. A mí eso de que se diga el PSOE de uno o de otro, yo entiendo que el Partido Socialista es uno. Y hay personas que lo representan en momentos determinados. Y bueno, pues ahí está.
El problema
la continuidad
tiene
y demás.
40 años,
¿no?
El
problema del líder es bastante... 30. Pues 30 años, como dice Jonás. Yo sí puedo decirte que por lo menos nunca nos pusimos de lado, sino de frente, con una situación bastante de frente o al lado de los vecinos, en este caso, para matizar mi afirmación, con una situación totalmente distinta en los mandatos en los que gobernó Coalición Canaria con el Partido Popular, donde no existía una figura como es la del consorcio urbanístico que maneja esos planes de esos PMM, esos planes de mejora y modernización del municipio, que produce modificaciones.
Pero aporta una solución, pero ya previamente había una.
Sí, que fuimos dando a lo largo de los distintos mandatos en los que hemos ido gobernando. Me acuerdo que se llegó a dar hasta la demolición, se recurre por parte de uno de los propietarios que tiene pues mayor 40 porcentaje.
40 y pico por ciento.
Y después al final se da
hasta... ¿Un propietario tiene el 40 y pico por ciento?
Sí. Y después se le da...
Lo que pasa es que lo tienen distintas sociedades, digamos que un grupo de empresas, con lo cual los votos no cuentan como uno, sino cuentan...
¿Y a ese hombre no lo tienen puesto en ninguna mesa para solucionar el problema?
No, pero si él fue de los el primero que planteó un proyecto de demolición y de reconstrucción y rehabilitación,
es
fue
que
él.
Yo creo que es el más interesado que todo eso solucione.
El primero fue él. Y después se dio, si no recuerdo mal, la licencia de rehabilitación del inmueble.
¿Y la sentencia que obliga al ayuntamiento a demoler ese, de qué fecha es?
No hay sentencia que obliga a nada. Hay una sentencia que da por liquidada a la comunidad de propietarios.
Eso, que es distinto.
Pero que habilita al ayuntamiento a vaciar ese cacharro y a erguirse como promotor.
No. Eso es lo que se está trabajando en estos momentos, que no hay cambio.
¿Estamos
pero
seguros
sí
que eso no existe?
Estamos en la misma situación que a finales del mandato pasado. Las posibles soluciones que hay planteadas en la mesa de trabajo del consorcio de rehabilitación urbanística, que yo sepa, a día de hoy, y por más que le he preguntado al concejal de urbanismo cuál de ellas se ha adoptado, no se nos ha dicho, por lo menos a nosotros no, Pedro, yo no sé a ustedes si les ha dicho de las distintas soluciones técnico-urbanísticas planteadas desde finales del mandato pasado, no se nos ha dicho cuál
no,
es la
solución.
No, nosotros
se nos llamó para a ver si íbamos a ir al concierto, pero para eso no.
Por lo tanto, no hay pasos dados en ese sentido. Es cierto que a lo largo de estos años y sobre todo el año pasado, y lo hemos hablado y lo hemos discutido con el tema del confinamiento, se acrecentó el problema de ocupación irregular, ilegal, de ese espacio. La necesidad del informe de salud pública, con todo mi respeto, se lo acepté al alcalde, de la misma manera que el alcalde se comprometió en diciembre, noviembre-diciembre del año pasado, con los vecinos a entrar a limpiar el inmueble en enero. A raíz de nuestra propuesta, a raíz de nuestra propuesta se nos pide esperar por el informe de salud pública, a sabiendas que Sanidad Municipal es quien tiene la competencia. Pero bueno, como no tenemos técnicos en Sanidad Municipal, aceptamos pulpo como animal de compañía para que Salud Pública nos diga lo que ya sabíamos. Pero es que no se ha seguido los pasos técnicos jurídicos pertinentes, que es requerir a la propiedad primero. Y yo pienso que en estos momentos es una de las trabas que se está teniendo a la hora de poder entrar, además de lo que pueda estar planteando Jonás.
¿Pasa que la comunidad está disuelta? ¿La comunidad está disuelta?
Pero yo te requiero. Si no me contestas, entonces yo intervengo como municipio, como ayuntamiento, y después te derivo los gastos de intervención, porque es así. Para ellos y para cualquiera de los solares que hemos aprobado, la limpieza y el cerramiento de los mismos.
Perdóneme que la interrumpa, señora Rodríguez, pero a mí lo que me transmiten es que todo esto es más simple de lo que están vendiendo ustedes. ¿A ustedes les preocupa, digo, como formaciones políticas, algo más en el puerto? Vamos a decir que del 1 al 10 estaría el problema edificio Eders en las 10 primeras problemas del puerto de la Cruz.
Sí.
¿Sí?
¿Sí? ¿Pedro?
Sí.
¿Y por qué no le prestan el 10% de la atención de la corporación a solucionarlo?
El 10%, Coalición Canaria en este mandato ha presentado dos propuestas.
Vamos a ver, el edificio.
La gestión está en manos de otros.
A mí cuando hablan de fiesta, cuando llevamos un problema histórico, más de 31 años, me parece una falta, al menos, de no decir la verdad. Si es verdad que este problema no es porque sacan actos de fiesta ni culturales, Pedro.
¿Los funcionarios que se han dedicado a este expediente y los que se han dedicado a tramitar contratos de fiesta?
Ese es el problema, no hacen fiesta.
Si el problema no tiene nada que ver con...
El dinero está y se puede ejecutar en uno o en otro, y los gastos que se tienen establecidos, pero hay que dedicar personal a resolver todos y cada uno de los problemas.
Y estamos de acuerdo que es una cuestión de trabajo lo que hace falta, porque la línea está marcada, que en sentido de que...
De un trabajo
que ya... Hay que desalojar a las personas que están ahí.
Sí.
Un informe de salubridad.
Donde el ayuntamiento no tiene competencia para ellos, punto primero.
Pero tiene que solicitarlo. Y sí, para eso te hace falta una... Claro. Para reformar y rehabilitar todo ese espacio y dar la protección, hay que notificar a los propietarios. Es una cuestión de trabajo, yo creo. Es cuestión de pasito a pasito.
Los pasos, la hoja de ruta.
De trabajo y de menos relato. Porque
pero si está establecido en la propuesta.
Lo sacaron en julio del 2019. Están intentando construir un relato y a medida que
pero pasa el tiempo y el puerto se queda atrás.
Claro. En este relato, sí, es verdad que si empezamos a poner acciones en ese libro lleno de relatos, de este mandato se han visto hechos claros.
¿Cuál?
Informe. Ya está, hay incluso un proyecto del edificio, todo el mundo sabe que hay un proyecto del edificio redactado.
Pero para rehabilitarlo, ¿cómo se va a hacer? ¿Rehabilitarlo o demolerlo?
El proyecto del año 2008.
Demolerlo.
Eso digo. Claro.
El proyecto del año 2008.
Y está modificado ahora.
Está modificado.
Sí, pero el proyecto del 2008. ¿Qué
está ya?
¿Qué se ha hecho nuevo? ¿Qué se ha hecho nuevo?
De uno en uno, no se pisen, que si no.
No pisamos.
Vamos a ver, es un problema que sea verdad, con que sea la preocupación, no de la corporación, del grupo de gobierno, me refiero de todas las formaciones políticas, y eso está claro. Es decir, ya en el anterior mandato habían cosas que se hicieron, había una preocupación, habían reuniones con los vecinos, en este mandato han seguido esas reuniones con los vecinos, ya hay una alternativa urbanística, que era un poco lo que más le preocupaba a los propios propietarios, que era qué va a pasar por el plan plan de modernización del PMM2. Ya hay incluso un convenio firmado por el Cabildo para poder hacer la encomienda, que ya se hizo al consorcio para empezar a trabajar. Hay un proyecto que se ha modificado. Hay actuaciones de limpieza, de atención social con los propios vecinos, pero sí es verdad que llegamos a donde llegamos, aunque sea la prioridad número uno. Es decir, estamos hablando de una propiedad privada, que nos gustaría, porque esto es tan fácil como decir, oye, esto es culpa de los propietarios. Primero, que han dejado que personas convivan allí, que no han cerrado como deberían haber cerrado sus casas, aunque fueran desalojados, pero sí es verdad que hay un problema que va más allá de las competencias municipales. ¿Que hay soluciones? Sí. ¿Que nos gustaría que fueran más rápidos? Sí. ¿Que a nivel municipal se están poniendo todas las herramientas, aunque dependa de otras administraciones, realizarlas? También. Pero no se puede decir que por culpa de que sean actos culturales o de fiestas, esto está ralentizado, porque no es así.
Yo entiendo a Pedro cuando dice que si emplea a la infantería en atacar el flanco derecho, el flanco izquierdo lo deja desprotegido.
¿Y en 4 años anteriores? También están dedicados a fiestas y actos culturales.
También se lo estoy diciendo, que algo tendrá que saber.
Es que es fácil. Al saneamiento económico de la institución, para que ahora se derroche.
Y eso tiene que ver con que técnicos no puedan trabajar sobre los proyectos.
Es que había prioridades. Una de ellas era del edificio IDE. Lo que pasa es que yo, como me conocen, saben que estoy un poco cansadito de esa falsa superioridad moral de la izquierda. Es decir, cuando Líder tenía un problema, que lo teníamos, y nosotros planteamos incluso la solución del vallado perimetral y se sacó el proyecto y se pidió la autorización judicial para el vallado perimetral del edificio y el desalojo, el vallado perimetral, bueno, Marco González salía en las redes sociales diciendo que nosotros prácticamente éramos los que tirábamos las botellas dentro.
Añádele que anteriormente se había estado trabajando en las lonas, que también lo que decía que pretendíamos ocultar
entonces,
un problema. Claro.
Entonces nosotros éramos los que tirábamos las botellas dentro y los que nos ensuciábamos. Y esto se solucionaba en 3 meses. Se solucionaba en 3 meses, porque además hacía un chasquido de dedos y se solucionaba en 3 meses. ¿Qué pasa? Entran al gobernar y ya no se soluciona en 3 meses. Ahora es un problema de la propiedad privada, ahora es un problema de los demás, y encima los malos somos los de atrás.
No,
los que veníamos de atrás.
Bueno, corresponsable, sí, Pedro. No, mire, ha pasado varios gobiernos de coalición canaria.
Yo vuelvo a repetir.
Sí, pero si analizamos, como te dije, hay acciones hechas claras. En nuestros mandatos se ha entrado a limpiar. Incluso en algún mandato socialista se entró a limpiar. La problemática está acrecentada en estos momentos. ¿Por qué es así? Porque lamentablemente pasó lo que pasó el año pasado. Y eso no culpabilizamos a nadie. Nadie sabíamos que íbamos a sufrir una pandemia y que la gente se iba a meter en un espacio como este porque tenía que estar confinado y buscó este refugio. O no es que terminamos la cuarentena o el confinamiento y empezaron cada uno a volver a buscar hueco y se han quedado en 13 personas y han ido bajando, más las acciones que se han llevado a cabo. El problema está en que a día de hoy tuviésemos ya por fin la solución urbanística, no se podría ejecutar de inmediato porque todo lo anterior no se ha hecho, y es lo que venimos diciendo, y entre otras cosas porque estamos hablando de personas. Por eso sí que, además, no me corto en decirlo, la mano tendida del concejal y la nuestra hacia él, porque estamos hablando de personas, y me consta que desde el área de derecho social se ha actuado como corresponde, pero quien no está actuando correctamente en este caso, y ahí sí que coincido con Pedro en que no se ha puesto prioridad a la parte burocrática, que sí o sí hay que resolver. Sí o sí hay que resolver, y encima ahora tienen más herramientas.
Pero el problema no se resuelve solo.
Vale, para acabar con el tema IDERS, que tenemos otros temas que tratar hoy, ¿existe la posibilidad de avanzar, por lo menos, hasta la demolición del edificio en esta legislatura?
No creo.
Es que nosotros lo planteamos en el 2019 y no nos hicieron caso. En el 2019 dijimos que iba a ser un error esperar al plan de modernización y mejoras 2. Había que actuar de oficio por parte de la administración. Lo dijimos.
Y además una cosa también que planteamos fue el que el apoyo nuestro, por lo menos de Coalición Canaria, lo iban a tener al margen de los informes técnicos pertinentes, porque sabemos que es complejo y sabemos que lo que van a decir los técnicos municipales y sospechamos lo que están diciendo en estos momentos. No obstante, en la mano alzada por unanimidad de los 21 concejales está ahí para que el ayuntamiento actúe e intervenga una vez que tuviese el informe de salud pública. Ya está. No hay excusas, porque hay un acuerdo plenario.
Yo, sinceramente, me entristece mucho oír a Jonás decir que en esta legislatura no se va a demoler este edificio.
No, ojalá, pero vamos.
Se va a eternizar.
No se va a demoler porque se ha engañado desde un principio, porque la parte urbanística no está resuelta, la parte del consorcio no está resuelta.
Es que no se ha engañado a nadie.
Se ha dicho que a los 3 meses estaba resuelto, que se iba a ser el alcalde que pasaría la historia por resolver el problema urbanístico del líder. Se ha dicho a los vecinos va a estar listo cuando el PMM no va a estar ni para el año que viene ni para el otro.
Yo he estado en las reuniones con los vecinos y se ha dicho que la solución urbanística pasa por el plan de modernización del PMM2. Se ha dicho que evidentemente también habían problemas con el tema del cambio de la dirección, de la gerencia del consorcio. Es decir, no se ha mentido. Y a los propios vecinos y las reuniones que yo he estado.
¿Cómo sin gerente hay un concejal de urbanismo que está ahí, que está cobrando y que tenía que haberse sentado? Porque además él era el que más enarbolaba la bandera de decir el consorcio no necesita. No, es que él decía que el consorcio no necesitaba gerente, que para eso estaba el concejal. ¿Qué ha hecho el concejal mientras no hubo gerente? Porque yo le voy a decir que a nosotros nos tocó gobernar durante un año. Además, fui yo la presidenta en esa etapa del consorcio. No teníamos gerente, porque recordarás que estuvimos un año también sin gerente y fue la etapa en la que más decisiones se tomaron. Pero ¿qué pasa? Que todas las semanas el concejal de urbanismo conmigo y el resto de miembros técnicos del consorcio nos reuníamos y tomábamos decisiones. No hace falta un gerente para tomar decisiones. Esa excusa ya a nosotros no nos vale, porque hemos trabajado sin gerente y se han cerrado muchos temas como la Casa Tolosa, el paseo de la carretera del Este. Todo eso se cerró en esa época. Sí, gerente en el consorcio urbanístico.
Sabemos que Líderes va a acompañarnos esta legislatura y la que viene, y yo no voy a trabajar más para esta tertulia porque digo, tengo 36 cosas y al final tengo que tener uno o dos temas porque se leía uno de este patato. Bueno, pues vamos a la siguiente. No vamos a hablar del muelle parado, ni si está ni se le espera. Ayer hablaba con una persona del Cabildo que me dijo, olvídate del muelle del Puerto de la Cruz para los restos. Que me dio otro ataque de llanto, ¿no?
Adelanto que hay un pleno extraordinario para el día 20 de este mes.
Vale. Ojalá
solicitado por la oposición.
No vamos a hablar
No, solicitado por el Partido Popular, porque yo me enteré anoche.
Monográfico
del muelle. Pero nos sumaremos a esa discusión.
Pues pondremos una velita a San Antonio a ver si nos ilumina, a ustedes más que a nosotros, para que ese tema se desenganche de donde está, que ya te digo que el que me lo dijo.
Si no le sale ningún comunista ateo a decirle que quite la vela.
Ya la vuelvo a poner. No vamos a hablar tampoco del Parque San Francisco porque también está la cosa muy enrevesada y también el que me decía que del muelle me olvidara me dijo que de esto no me olvidara, que eso tiene algún tipo de solución, pero para la próxima legislatura. Para esta imposible.
Sí, camino de eso va.
Y lo que le pregunté...
¿Para la próxima un cambio de gobierno?
Me tuvo que decir, de eso
igual
no tengo,
que recuperar el muelle.
De eso no tengo ni idea, de esto que vamos a hablar de la antigua estación de Guagua. Que creo que también hay un galimatías de que si una cosa es de uno, otro es de la prima, el otro de la vecina, y al final entre todos la mataron y ya sola se murió, que las lonas del Cabildo que pusieron hace ya para 6 años, creo.
Consorcio. Unos cuantos más. Pues, 2015.
Bien puestas estaban cuando se quejaban de decir, ¿para qué tanto gasto?
Menos mal que las pusimos.
Pues menos mal que las pusieron, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese edificio? ¿Qué va a pasar con ese? Porque, sinceramente, yo como, vamos a decir, usuario del Puerto de la Cruz, veo esa parcela y se me imaginan tantas cosas que le vendrían bien al Puerto de la Cruz. Pero tantas, es decir, me da igual, dice, desde un parque infantil a un centro docente, a medio hospital, a un centro de la tercera edad, a un centro comercial. Es decir, me da igual. Lo que me parece una aberración es que esté como está.
Sí, un proyecto del mandato anterior, si no recuerdo mal, y ahí Sandra y Pedro me podrán corregir, elaborado, si no recuerdo mal, también por el consorcio, donde hay una infraestructura bastante, creo que positiva para el Puerto de la Cruz, aunque mejorable desde mi punto de vista, y donde sí está recogido dentro de una ficha del PMM1, si no me equivoco. Y bueno, sí, es verdad que también es con inversión mixta, si no recuerdo mal, y bueno, sí, es verdad que también con esas cosas que siempre están proyectadas y que esperemos que algún día vea la luz.
Pero también tienen una trama burocrática y de competencia importante.
Aquí entra otra vez la gestión. No sabemos hasta, a ver si estamos pendientes, por lo menos nosotros tampoco hemos mantenido la reunión este mes del mes pasado, con el gerente del consorcio para que nos dé informe de varios temas que se han tratado en las juntas y todo aquello que tengamos que nuestras dudas y conocer información. Como bien dices, la parcela y la antigua estación de guagua si yo no estoy equivocado, sigue registrada los terrenos a nombre del Estado. En un momento determinado, la consejería, la Dirección General de Transporte, siendo directora general Rosa Dávila, me acuerdo que te estoy hablando, creo que el mandato 2011-2014, pretendía firmar un convenio con el Ayuntamiento del Puerto, cedernos la estación y que nosotros la mantuviéramos, que fue cuando nos plantamos y dijimos sí, pero primero no la rehabilitas, la condiciona, porque el Ayuntamiento no tiene capacidad para mantener, o sea, para rehabilitar e invertir lo necesario en aquel momento para mantener en esa vía la estación de Guagua. Y bueno, después ya la historia
que con
la conocemos.
Dinero público igual no, pero con otro tipo de dinero sí.
Sí, pero en aquel momento era estación de Guagua, sitúate en aquel momento, sí, ahora sí. ahora no lo es, o sea, hay que cambiar el uso y decidir qué es lo que se quiere hacer ahí y planificar sobre todo de futuro. Y lo más importante, avanzar sobre todo en lo mismo, en lo que tenemos en el problema anterior del edificio Ider, las trabas burocráticas, lamentablemente cuando entran en juego varias administraciones, se dilatan el tiempo, como nos pasó con la puesta a disposición de los terrenos para la nueva estación de Guagua. Costó años, pero años. Yo es que no tengo ya ni recuerdo en qué año comenzamos a trabajar ese expediente para que el suelo se pusiera a nombre del Ayuntamiento del Puerto y el puerto poderlo poner a disposición. Y pasó también con una pequeña parcela de la piscina.
Sí, porque estaba a nombre de una dirección general que claro, ya no existía. Después hubo que adscribirla al SEPE, al Servicio Público Estatal de Empleo, después pasarla al ayuntamiento y para del ayuntamiento a su vez poder cedérsela al cabildo.
Y todo eso son trámites necesarios que hay que resolver.
No, qué faltita tenemos una simplificación de la administración.
Totalmente de acuerdo, porque al final nos olvidamos de que hay que atender al ciudadano y el ciudadano no entiende de tantos trabas.
Es que le importa
trabas.
Un pimiento, el SEPE, el de la Dirección Insular o la madre que parió Peneque. Es decir, lo que importa es la eficiencia y la eficacia de las gestiones. Con lo cual, me está oliendo de lo que la antigua parada de Guagua, la estación de Guagua antigua, va a seguir así.
Otro tema más. Que tenga información de que se ha avanzado y que eso toda esa parte burocrática está resuelta.
No, vamos a ver, yo siempre lo digo, yo hay cosas donde no voy a dar más información de la que sé. Si es verdad que no estoy en las reuniones del consorcio, y si es verdad que tampoco estoy en las comisiones de urbanismo. Entonces, este tema, sé, bueno, por algunas reuniones que he oído, realmente, bueno, da un poco la situación. No sé si ya están solicitado el cambio de sesión de terreno, o sea, no sé, no, hasta ahí no puedo dar información. Sé que hay un proyecto, incluso sé que había una plaza, sé que había un centro comercial, sé que había incluso una parte de parking.
Haya lo que haya, varias alturas, mejor de lo que está.
Que yo, por ejemplo, sería partidario incluso poner el mercado municipal ahí.
Hay tanta
te leíste en nuestro programa electoral.
Nosotros un pedazo de mercado, pero si es verdad que la ubicación no es tan accesible para todo el mundo que nos visita, y si es verdad que es una situación.
Está la parada de Guagua al lado.
Claro, no te olvides. Es un sitio perfecto para hacer un mercado.
El problema de los mercados de abasto es la hora a la que empiezan a trabajar y a veces ponerlos en el centro de la ciudad, aunque podría ser un atractivo, es indudable.
Depende del tipo de mercado.
Hay que hacerlo correctamente para que pues no suponga la entrada de camiones, la salida de camiones a primera hora de la mañana o la descarga de mercancía a las 4 o 5 de la mañana. Dicho esto, es verdad, hay un anteproyecto hecho desde el mandato pasado en el establecimiento de un centro comercial abierto en la zona. Lo que hay a día de hoy es un almacén para escombros en el casco de la ciudad.
El almacén lleva varios años, pero bueno.
Ahora hay más escombros.
Bueno,
hay algunos de esos de ¿cómo se llama? Los letreritos estos que tienen las letras de Puerto de la Cruz, que están por allí tirados también.
¿Y este tema también les parece uno de los 10 temas más importantes del puerto?
Que el puerto, si hacemos...
Te digo porque yo en mi lista de 10 está.
Si hacemos un decálogo de los puntos importantes del puerto, a lo mejor nos tenemos que centrar varias personas, hacer un análisis profundo, porque hay muchos temas importantes.
Vale, pero el líder era claro, este no está tan claro que sea uno de los 10.
Sí, yo creo que sí, sí lo es dentro de la planificación de futuro de una ciudad que quiere, bueno, pues pensar en altura y con altura de miras y que se prese estos 4 años. Bueno, yo siempre te lo he dicho, estos 4 años era fundamental ideales para planificar.
Vale. A mí, fíjate,
pero ya tenemos más, cuatro parados.
Si me das a elegir entre los puntos más, te digo que el primero debería ser rescatar la eléctrica.
¿De qué?
Rescatar la eléctrica municipal.
Vaya melón que acaba de abrir.
No, si es por mí, digo, porque eso sí es verdad que es una fuente.
Pero para ganar dinero o para perder.
Para ganar dinero.
Pero date cuenta que estaba perdiendo dinero hasta que llegó Adepsa, ¿eh?
La situación es diferente ahora.
Ya, pero que en dos años vuelvan a perder dinero como gestión pública,
¿eh? No te creas. No, pues no digo que sea pública.
Estás entendiendo mal. Hay una nueva ley después de esa concesión administrativa. O sea, porque si hablamos de ese tema, ese tema más me lo
es un melonazo el que acaba de abrir.
Me tocó trabajarlo.
Te digo porque si verdad que no puedes generar.
Yo no preparo esta tertulia nunca más.
Los 5.000
remunicipalizar el
servicio. No.
No he entendido que quiere cambiar el concesionario.
Hay muchas vías.
Cambiar el concesionario cuando se venza.
No,
se venza.
Además, puede ser una gestión mixta o simplemente que vuelva a ser privada. Pero si es verdad que ahora mismo, y hasta la información que tengo, y es más, es extramunicipal, es decir, que ni siquiera es por reuniones de gobierno, es que evidentemente, por la situación como está la energía hoy, como está la gestión, podríamos generar muchísimos millones, y hablo de millones, para el ayuntamiento. Eso es una realidad.
Y además, Endesa es una empresa participada por Endesa, no es de Endesa.
Endesa es una filial de Endesa.
Por eso, pero
que además tiene su sede en Italia.
En ENER.
Sí, el problema está cuando empiezan a meterlo en enchufado.
Pero si no tienen tiempo para hacerlo de líder, van a tener tiempo de esto. Esto también es trabajo, Jonas. Y estoy de acuerdo contigo.
Lo repito porque creo que no se me entendió. El problema está cuando en las empresas públicas empiezan a meter los enchufados.
Bueno, pues.
Si acaban de meter a uno que decía que no, que estaba en contra de las puertas giratorias a cobrar 400.000 euros de Iberdrola.
Pero la mitad va para la financiación del PSOE.
¿Cuánto va a cobrar el presidente de la sociedad que vaya a llevar la luz del puerto?
Me lleva punto si a la cola.
Vamos a ver, si los cables
de todas maneras,
los cables se los comían las ratas.
De todas maneras hay que analizarlo, y ahí Pedro a lo mejor no sé si tendrá más información que yo, y como abogado y jurista que a lo mejor estos temas le importan, el patrimonio eléctrico sigue siendo municipal.
Sí, esa
es la primera, la única ciudad de España.
Por lo tanto,
no, sigue siendo patrimonio.
Se sacó la concesión, se hizo bien.
Claro, porque se sacó una concesión administrativa, no se vendió como pretendía el Partido Socialista, porque el Partido Socialista pretendía vender en 2.300 millones de pesetas.
Propiedad municipal. Efectivamente.
Y lo que tenemos concesionado es la prestación del servicio. Un servicio que el Ayuntamiento del Puerto no genera electricidad.
No.
Hay que analizarlo. La liberalización del mercado generó una situación bastante compleja.
Pero puede generarla.
Sí, claro. Sí, por eso generó una situación bastante compleja. Pero si no somos capaces de resolver el IDE, no somos capaces de resolver la concesión del agua, pues, no somos capaces
no,
de...
No, hombre.
¿Cómo le vas a pedir a este gobierno que rescate la eléctrica? Una cosa,
porque ya yo entiendo la buena voluntad de Jonás y creo que además...
No buena voluntad, su idea.
No, la buena voluntad...
Y además yo se la compro, ¿eh? Si me dejaran, yo se la compro.
Pero, y yo entiendo que él quiera defender y a su equipo y demás. Pero si su equipo no ha sido capaz de poner una sola placa solar en el Ayuntamiento del Puerto, ninguna instalación municipal, no hay una placa más.
En breve.
Sí, vendrán. Hombre, pero llevan dos años y medio. En dos años y medio.
Hay una línea de subvenciones nosotros, muy interesante ahora mismo.
Nosotros colocamos las placas solares en el techo del ayuntamiento. Entonces, han necesitado dos años y medio, vamos para tres dentro poco. Para colocar unas plaquitas solares que tiene la gente de su municipio.
Continuar con lo que estaba previsto.
No han sido capaces de avanzar en las bonificaciones fiscales, en el IBI y demás, de aquellas personas que tienen placas solares.
Se nos dice que no, porque lo propusimos hace dos meses.
Sí, se nos dice que no en las bonificaciones fiscales a aquellas personas que van a poner energía alternativa en sus domicilios. Y ahora van a llevar la
bonificación.
No, y monta una gasolinera también.
La geotérmica. El PSOE no tiene ninguna propuesta que quiero puntualizarlo. Es una idea de Jonás que cree que dentro de las 10 prioridades que tiene el ayuntamiento debería plantearse el rescate de la concesión. Pero el PSOE no apoya eso.
El rescate de la concesión.
El PSOE no lo tiene claro, ¿no?
No, es un tema que digo que es un tema que no está en el candelero, pero no del PSOE.
¿Tenéis el debate interno? No,
está en la cobre,
yo siempre lo quiero sacar. Pero evidentemente tampoco es ningún tema de ninguna formación política.
¿Y usted lo queréis sacar?
No creo que sea la prioridad en estos momentos. Rescatar un servicio que además solucionó un problema de 5.500 millones de pesetas, porque no nos olvidemos que en aquel momento Depsa adelantó el 100% del canon.
Pero vamos a ver.
Para poder pagar la deuda que este ayuntamiento tenía con Unelco, Endesa, en aquel momento.
Y que hoy está
se resuelve. A día de hoy tiene que invertir. Pero, hay informes hechos y hay que exigirle que invierta.
Sí,
y hay cosas que está haciendo el ayuntamiento y que le corresponden a DEPSA. Eso sí, hombre, es grave, pero... y habría que empezar que quede, a trabajar.
No, vamos a cambiar de tema, que si no, de uno a uno, si no, no soy absolutamente nada. Pedro, y acabamos.
Para que quede clarito. Esa propuesta no va a ser que baje el recibo de la luz.
No, para nada.
No, pero si no hablo de eso.
No, lo digo por si acaso van por ahí los
temas. Pero el que pueda poner un vecino fotovoltaica, sí.
El recibo de la luz. Entonces, lo que sí baja los costes de los ciudadanos es, por ejemplo, las bonificaciones fiscales que se pueden hacer desde el propio ayuntamiento. Es decir, yo cobro tanto de IBI, es decir, de la contribución urbana, pues lo cobro.
800, copiar otros ayuntamientos que te
lo cobro 800 euros.
No, y el plan Renove de
pues si usted instala la placa fotovoltaica tiene el 80% de suministro eléctrico a través de placa fotovoltaica, yo le voy a bonificar el 75 o el 50% del IBI. Con lo cual la persona dice, oiga, yo me voy a gastar 5.000 euros en placas solares, pero en 4 años lo tengo amortizado vía los impuestos que no pago. Pero a eso se nos dice que no.
O sea, una propuesta que presentamos de Coalición Canaria hace dos meses y se nos dijo que no.
Y hay una bonificación, si no me equivoco.
Sí,
no,
pero
tanto...
pero estamos en una situación más grave que en el momento en el que se aprueba esa modificación de la ordenanza, esas bonificaciones. En estos momentos creo que la única manera que, salvo que comiencen de verdad por arriba, por el Estado, el señor Sánchez comience a adoptar las medidas oportunas para que de verdad baje el recibo de la luz, nos toca a nosotros como municipio, que además ya lo están haciendo en muchos municipios a través de una especie de plan Renove de la energía, donde determinados municipios ya están dando ayudas a los ciudadanos para que de alguna manera puedan instalar las placas fotovoltaicas y tomar medidas que no son las únicas, ¿eh? Hay otras medidas de ahorro energético más sencillo, como el cambio de los electrodomésticos, de las luminarias, el cambio de las ventanas en una vivienda, y todo eso es dinero. Y aquí en este municipio hay viviendas de más de 30, 40 y 50 años y con una situación en la que nos encontramos en estos momentos bastante dura. Y a eso se nos dijo que no, una propuesta que plantea Coalición Canaria con una aportación inicial de una subvención que se irían presentando todos los años, como el plan Renove de los coches, para que también me entiendan, que el primero que llega es el que se lo lleva, pues habría que ir planificando en ese sentido para que los ciudadanos puedan ir escalonadamente accediendo a esas ayudas del ayuntamiento. Pero bueno, se nos dijo que no también, o sea que lo volveremos a presentar, ya no hay tiempo, estamos en octubre, sí. Ya no hay tiempo de modificar las ordenanzas fiscales, por lo tanto creo que el gobierno ha desechado esa iniciativa.
Mire, yo voy a titular esta tertulia, y si no se me enfade, que el socialismo siempre pretende venderse como iluminado y después están más fundidos que carajo.
Tienes que escribir otro libro, Pedro. Tienes que escribir otro libro de metáforas.
Lo tengo escrito, pero metáforas no lo voy a publicar.
Oye, pues yo quería hablar más temas hoy. Yo digo, tenía una lista interesante, pero hay uno que tengo especial interés porque tengo un desconocimiento absoluto. ¿Qué pasa con el Casino Tauro, con el antiguo Hotel Tauro, con la antigua sede de Involcán, con ese hotel que iban a reformar, que han parado por el tema del COVID? Y es que a mí me da tanta pena ver locomotoras económicas del puerto de la Cruz y no sabemos qué pasa.
Creo que ya se empezó, si no creo que va a empezar en breve ya a través de la empresa. Si es verdad que en la época del confinamiento la empresa solicitó al Cabildo posponer la obra un tiempo y el Cabildo se lo autorizó. Si es verdad que desde el puerto, desde el gobierno, se hizo a la queja al propio Cabildo Insular, pero bueno, pertenece al Cabildo de la ejecución de la obra y el propio inmueble, y por tanto se autorizó igual.
Yo tenía la ilusión de que podíamos recuperar ese edificio para uso público.
De todos modos, pase lo que pase.
No, se va a rescindir el contrato.
Pase lo que pase en esta ciudad, Pedro. Diego, perdón, va a ser culpa del...
Yo me parezco a Pedro Sánchez, lo entiendo. Ojalá que me parezco a Pedro Sánchez, yo de toda la vida, de Dios, un poquito más bajito y menos guapo, no me parezco a Superman, pero se acepta Pedro como Diego. Entonces no sabemos qué va a pasar con el edificio.
Se tiene que cumplir el contrato. Nosotros también nos quejamos y lo trasladamos en distintos foros en el ayuntamiento e incluso para dar traslado al Cabildo, el que se adoptara un acuerdo, se aceptara esa prórroga cuando entendíamos que era el momento más oportuno terminar la obra cuanto antes para que una vez salgamos en este año, por ejemplo, comenzar a poder poner en activo, ¿no?, un inmueble tan importante como es el Hotel Tauro, el antiguo Hotel Tauro, y que llevábamos tantos años demandando la rehabilitación del mismo, que costó aquel primer concurso que quedó fallido y el segundo se ajusta y se consigue adjudicar, ¿no? Es algo que nos llamó la atención y que todos pusimos el grito en el cielo, ¿no?
¿Y los jardines? ¿Se están muriendo?
La pregunta yo la hice en el pleno.
Y la respuesta del portavoz del gobierno fue como la del asfalto de Martianes, ¿no? El mismo interés le puso, sin ninguno. Ninguno. Y los jardines, pues desgraciadamente, aquel que nos acusaba en el mandato pasado, que éramos la sombra del alcalde del ayuntamiento que estaba en Santa Cruz, en el Cabildo, que nos decía que éramos alcalde invisible, como no quiere ir a pelearse con Pedro Martín, porque es socio de gobierno, porque oiga, a mí me tienen el Tahoro como me lo tienen, y yo cojo a mis compañeros en el Cabildo y les digo de todo, ¿no?
Yo veo ahí mucho silencio. A mí también me da un poquito de tristeza.
A veces es más fácil discutir con
porque los porque se pasa por allí, ¿no? No sé si ustedes pasan, pero es que se ve cómo se va deteriorando, claro, día a día. Ese tema
de, cuando van al parque de perros, están más perros fuera que adentro.
Hombre, el problema del Tahoro fue cuando se volvió a coger la limpieza, el mantenimiento por parte del ayuntamiento. Porque antes los gestionaba el Cabildo directamente.
Pero bueno, se han dado cuenta...
Y no fueron los socialistas.
Que hemos hablado, ya nos queda muy poquito tiempo y yo quería hacer una reflexión.
Ahora, el problema del empleado público. ¿Es lo que yo hablaba de la falsa superioridad moral?
Sí. No, el problema no. Del empleado público. No, el problema es que estamos hablando de problemas históricos que se piensan resolver en dos años. Oye, que somos buenos gestores, somos guapos, somos simpáticos, pero oye, también estamos limitados.
Pero oye,
que
vamos a ver.
Pero si es verdad, ya no hubiese gustado.
No se peleen.
Por volver un poco antes. Oye, ¿hay bonificaciones para las placas solares? Sí, hay bonificaciones, no se puede decir que no hay. Que nos gustaría a todo el mundo poder aumentar esa bonificación, claro que sí, que nos gustaría a todo el mundo comprar una nevera, una eficiencia energética mejor en los hogares.
Padre de valores,
que me venga a decir
primero, porque
que me venga a decir que recoger los popos de los perros.
Qué susto, me salió aquí un vídeo de Marco y digo, ¿qué ha pasado?
Es un problema histórico que cuesta resolver. No, eso es un problema de planificación y de gestión y de coger la responsable de bienestar comunitario, como ahora lo llaman, y decir, bueno, vamos a dejarnos de tanto bienestar y vamos a limpiar más.
¿Y se hace?
¿Y? No se hace porque los popos siguen estando ahí.
Bueno, pues si se dan cuenta que son las 10:58, nos queda un poquito tiempo, más que tiempo para despedirle. Hemos pasado de puntillas porque no hemos profundizado prácticamente nada. Edificio Ider, Parque San Francisco, Muelle Deportivo y Pesquero de Puerto La Cruz, Casino, Edificio Antigua Estación de Guagua.
Y que todos los problemas son generados por el Partido Socialista.
No, lo que sí, todos son motores económicos del puerto de La Cruz.
Los atractores.
Pero importante, cada uno de ellos por sí solo ya supondría un incremento de PIB y de ilusión por el futuro.
Y la pregunta es...
Y están todos empantanados.
¿Y desde esos problemas, desde cuándo
están? De los dos.
¿Desde cuándo están? Y no hablo de cuando...
No son de ayer.
De cuando gobernaba el Coalición Canaria y el Partido Popular, me refiero a... años atrás, es decir, que muchos también están de la época de cuando gobernaba el PSOE, pero vamos
pues
a ver.
Pues hagan el favor de ponerlos en orden y vamos si arreglamos algunos. Como decía, un problema, una solución, uno detrás del otro, ¿no? Pues nada, señores, Sandra, muchísimas gracias por compartir. Por cierto, una broma. En el periódico El País hoy, en el portada, aparecía que la ministra de Igualdad hace hincapié en que a las empresas hay que ayudarlas a perseguir las miradas impúdicas. Lean la portada del ministro y después me dicen a mí a dónde vamos.
Es que después me dice que
y después dice que quiere cerrar la tertulia.
¿Por qué
se están gastando 426 millones de euros de todos los españoles, 426 millones de euros de todos los españoles en las chorradas de esta señorita, que para figurar, ¿no? Señora, como quieras.
No sé, pero hay muchos temas importantes más que las miradas impúdicas.
Vamos a ver. Hemos tenido
pandemia
mundial. Un confinamiento.
Que tenías ganas tú, ¿eh?
No está aprobada la ley de sanidad española a efectos de poder garantizar la salud de todos los españoles y de qué hacer en pandemia. Eso no está aprobado. Las manifestaciones contra Ayuso por hacer el hospital de pandemia, sí. Pero lo otro no está aprobado. Ahora, hemos aprobado que si los perros no se les puede llamar de trabajo porque no se pueden afiliar a un sindicato, que si vamos a legalizar los porros. ¿Pero esto qué es? ¿En qué mundo estamos viviendo?
Hay que pararse y pensar. Pero vamos a pararnos en pensar de que el puerto de La Cruz necesita gestión, ¿verdad?
Menudo aquel arte.
Ayudar a lo que podamos, pero que hay que gestionar, hay que trabajar.
No, sí, vamos a ver, si trabajar se trabaja. Sí. Otra cosa no podrás decir, pero este gobierno de trabajar se trabaja. Otra cosa es lo que decía antes, que evidentemente hay muchos problemas que hay que resolver, eso está, vamos, somos conscientes y no vamos a decir que estamos solucionando todos los problemas, pero evidentemente llevamos 2 años con esfuerzo, con una situación, porque te dirán lo que dirán, ha sido el mandato de las catástrofes. Entonces es verdad que no es tampoco para poner decir que es la culpa de la catástrofe nuestra inactividad, porque tampoco estamos inactivos, pero sí es verdad que hay muchísimos problemas que se están poniendo, algunos soluciones, otros ya se han resuelto y muchos que faltan por resolver, pero es que hay problemas en el puerto La Cruz que no vienen de antes de ayer.
Está claro, que esto no es una flor de un día, que esto no es de ayer, pero que entre todos la mataron, ella sola se murió, pónganse todos a trabajar y ayudaros entre ellos.
Yo lo que sé que el problema más grave que tenía el ayuntamiento del puerto La Cruz
el era déficit público.
Está saneado y ya me hubiese gustado a mí gobernar un solo año.
Ese no lo hemos nombrado porque está arreglado.
Un solo año con el los recursos que se encontraron.
Costó muchísimo a los portugueses con
y
la tanto, subida
y
de tasa
y se devolvió bajada todo. De impuestos, claro. Y recuperación de todos y cada uno de los contratos de prestación de servicios, que cuando quiera los hablamos, sí, que sí, ahora mismo sí. Ustedes tienen más recursos en limpieza y en jardines que lo que teníamos nosotros en el mandato pasado, precisamente por esa gestión.
Como decían en la mili, el valor se le supone, eso ya está superado. Así muchas que gracias. Eso, le damos un aplauso colectivo al equipo gobierno y ahora el actual que siga trabajando en progresar, que el puerto de La Cruz progrese y que miremos al futuro.
Porque parece que ahora mismo el ayuntamiento...
Póngase. Las inserciones para todas las áreas, Jonás, no solo para la misma que sí que culmina sus expedientes y gasta el 100% de su presupuesto, en las otras no.
Pues señores, la semana que viene más, no sé si mejor, porque el nivel ha estado bien, y despedirnos de todos nuestros oyentes con un temazo de Sting. Recordarle que José Reyes al frente de todo, que Diego Calvo les espera a las 8 de la mañana, que mañana tendremos un programa apasionante. Les dejo con Sting, If I Ever Lose My Faith in You.
Yo también la perdí en marzo. We'll be right back.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz, Nuevo Baño Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.